La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la.
Gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos, señoras y señores, listos para arrancar en este miércoles 21 de enero del 2026. 21 de enero, y parece que es como el 99 de enero, porque vaya que ha estado intensa y cargadita este arranque de año. Y hoy pinta para lo mismo. En estos momentos estamos viendo ahí cómo aterriza el señor Trump en Davos, en el Foro Económico Mundial de Davos. Y bueno, pues estaremos, por supuesto, en un ratito más yéndonos para allá, porque bueno, pues hoy se espera a ver qué es lo que dice el señor Trump después de todas las sacudidas que nos ha traído en este primer año de su segundo gobierno. Pero bueno, gracias a toda la gente que ya anda por acá, salúdate que salude con esta rola, que es una rola que pone de buenas, la verdad. También son de esas que yo pensé que ya la habíamos puesto, pero pues no la habíamos puesto. Y es una rola, pues no sé, a mí siempre me pone de buen humor, la verdad. Ya sé que toda la historia, Yavichi y todo lo que quieran, que es complicado, pero la rola es una absoluta fregonería. Y gracias a toda la gente que ya anda por acá saludando. Dice por acá, saludos maestra Gaby, le manda saludos a Tania Nieto, que va hacia Ciudad Universitaria de parte de Azucena. Ah, bueno, pues a Tania Nieto le mandamos un abrazote de parte de Azucena y de parte de Gabriela Barkentin y de todo el equipo. También por acá nos escucha Mayra y dice que sea un buen miércoles, Gaby, para ti y todo el equipo, desde temprano escuchándote en el metro camino a dar clases. Ah, pues Mayra, un abrazotote. Qué bueno que pones tu nombre. Es que algunos de ustedes en su WhatsApp no tienen nombre, sino tienen un dibujito o algo. Entonces, bueno, pues es complicado saber quiénes son. Pero muchísimas, muchísimas gracias. También por acá Guadalupe dice, no sé qué es, pero me gustó mucho la canción. Esta sonó mucho un tiempo, ¿no? Pero sonaba en todos lados, absolutamente en todos lados. A ver, súbele mi Memo. Sí, por ahí como de 2016 sonaba en absolutamente todos los lugares, así que esto que se llama The Nights de Avicii, y es una gran rola. En fin, gracias de verdad a toda la gente que nos está escribiendo. Hoy nos vamos a ir corriditos porque nos vamos a ir rápido a Davos en estos momentos antes de que comience a hablar Trump, para que tengan ustedes todo lo que se está esperando y lo que ha estado sucediendo también en estos últimos, en estas últimas horas. También, por supuesto, los ojos puestos allá en Madrid. Arrancó Fitur, esta feria de turismo, y pues México arrancó con todo, colorido. También estaremos en estos días platicando de ello. Pero bueno, señoras y señores, ya lo saben, estoy en absolutamente todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Prometo que a toda la gente que nos está escribiendo, al ratito vamos a estar leyendo sus mensajes. Y ya saben que también este programa se transmite completamente en vivo a través de la plataforma YouTube de W Radio México. Y saludo como todas las mañanas a quienes están en el live de Instagram, así, guión bajo, las cosas W. ¡Ay, café caliente! Viene por ahí una onda fría, gélida para este fin de semana. También le estaremos diciendo para que se cuiden. Y los que están en la parte sur, sureste de Estados Unidos, se viene algo muy, muy frío este fin de semana. Pero bueno, ahorita, café muy caliente, negro como mi alma, y una agüita, hoy sí mineral, muy, pero muy fría. Y esto de Avicii que nos encanta para arrancar. ¡Súbele!
Tenemos que tomar en cuenta la construcción de los consensos. Si no hay consensos, yo creo que no va a poder proceder una reforma electoral. Por tanto, tenemos que estar trabajando en eso, y así será desde luego la propuesta que se nos presente seguramente.
pero en este momento la cancha de la negociación o la negociación se encuentra en la cancha del gobierno y de los partidos aliados. La Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores todavía no tenemos materia para la discusión, será hasta que nos envíen la iniciativa. Todo lo que se está haciendo es tratar de buscar un consenso para una redacción final de la probable iniciativa.
It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along.
Cosas.
7:08 a.m, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que estaremos hablando hoy. Los primeros dos sonidos tienen que ver con la reforma electoral. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, advirtió el día de ayer que ante las dudas del Partido Verde y el Partido del Trabajo sobre plurinominales y financiamiento a partidos sin acuerdo, no va a avanzar la iniciativa. Mencionó que la viabilidad de esta reforma electoral depende estrictamente de la construcción de acuerdos con las fuerzas aliadas del bloque oficialista. Dice por acá el Universal, gobierno ofrece a PT y Verde salvar pluris y parte de su beca. Bueno, pues parte de lo que está discutiéndose, y también la voz de Ricardo Monreal desde la Cámara de Diputados hablando de este mismo tema. Y escuchábamos la voz del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Ayer se aventó uno de los discursos más memorables, hay que decirlo, de los últimos años, y quien está allá en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial, es nuestra corresponsal Florencia Ángeles. Florencia, querida, buenas tardes para ti. Ya veíamos por ahí al señor Trump bajándose del helicóptero. ¿Cómo estás, Florencia? Adelante, uh-huh. Buen día.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Efectivamente, ya en cualquier momento entra a este centro de congresos del Foro Económico Mundial de Davos el presidente Donald Trump. Quienes ya están aquí adentro son el enviado especial para Ucrania, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner. Los vimos hace un instante bajar esas escalinatas para ingresar al Congreso. ¿Qué te digo, Gabriela? Bueno, nunca, en serio, insisto, 10 años llevo viendo este foro y nunca había habido esta cantidad de gente, pero no solamente eran los pasillos, la escalera, era todo el lobby de este Congress Hall que estaba abarrotado con la gente que quería entrar a este recinto para escuchar al presidente Donald Trump. Y te digo, quería entrar porque ante este abarrotamiento de gente, los organizadores decidieron que únicamente los que tienen un badge blanco, que es una tarjeta blanca, que es la que te permite pues entrar a la mayoría de los sitios aquí en el foro, y que llevan, por supuesto, los jefes de las empresas, los líderes políticos y empresariales de alto nivel, pues solamente ellos podrán entrar a este salón para poder escuchar en vivo y ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo demás va a ser retransmitido en 3 salas para que ahí se pueda pues escuchar y ver este mensaje del presidente. Un mensaje muy esperado y criticado ya desde antes, como tú lo comentas, por parte de algunos pues jefes de Estado que vinieron ayer, jefes de Estado y de gobierno. Ya comentábamos ayer lo que decía Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y también muy duro este discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, que de hecho anda por aquí, lo vi hace unos instantes también, Gabriela, pues duro criticando justamente el nuevo orden mundial que está estableciendo el presidente Donald Trump, y donde dice, pues las potencias medianas hay que unirse y actuar juntas, porque si no, en lugar de llegar a la mesa de negociaciones, van a ser el menú. Importante este pues discurso que dio el primer ministro Carney, pero vamos a escuchar justamente acerca de este nuevo orden mundial que se está impulsando el día de ahora. Adelante.
It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along.
Bueno, ahí lo que dice justamente el primer ministro de Canadá en torno pues a este orden mundial que invita a que pensar que tenemos que hacerlo todo solo. Dice, parece que todos los días tenemos que recordar que vivimos en una era de grandes poderes y sus habilidades, que todo el viejo orden está cayendo y que va a sobrevivir el más fuerte y que esos débiles van a sufrir. Esta caída del viejo orden ordenó esta presentada como algo inevitable, como la nueva lógica natural de las relaciones internacionales, y enfrentar eso trae una fuerte tendencia que lo tenemos que hacer solos. Pues sí, aquí es eso, cómo se forman estas nuevas alianzas, y la pregunta, si siguen siendo amigos o no, aliados o no, los europeos o en este caso Canadá también con Estados Unidos o también el Reino Unido, que también ha sido crítico de las posturas del presidente Trump, particularmente con lo que tiene que ver a Groenlandia. Y también de Groenlandia habló ayer Mark Carney. Escuchemos.
On Arctic sovereignty, we stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. Our commitment to NATO's Article 5 is unwavering. So we're working with our NATO allies, including the Nordic Baltic 8, to further secure the alliance's northern and western flanks, including through Canada's unprecedented investments in over-the-horizon radar, in submarines, in aircraft, and boots on the ground. Boots on the ice. Canada strongly opposes tariffs over Greenland and calls for focused talks to achieve our shared objectives of security and prosperity in the Arctic.
Bueno, pues ahí el apoyo de Canadá a la soberanía del Ártico, dice que apoyan firmemente a Groenlandia y Dinamarca y que se apoya su derecho único a determinar el futuro de Groenlandia. Nuestro compromiso con el artículo 5 de la OTAN es inquebrantable, por lo que colaboramos con nuestros aliados para fortalecer la seguridad de los flancos y norte y oeste de la alianza, incluyendo las inversiones sin precedentes de Canadá en radares transoceánicos, submarinos, aeronaves y tropas terrestres. Canadá se opone firmemente a los aranceles sobre Groenlandia. Fue lo que dijo el primer ministro de Canadá el día de ayer, y de hecho también hablando de ese tema de Groenlandia, hoy de hecho Francia dijo que invitaba a una pues misión de la OTAN en Groenlandia, por lo cual pues Francia también va a participar en ella. Esto es lo que se comenta por aquí. Ya estás escuchando aquí la voz atrás mío del altavoz, que dice que ya la gente que tiene el badge blanco entre y que los demás despejemos la zona, que nos vayamos.
Pero bueno, sí, esto... pues, si tienes que despejar la zona, despeja la zona, Florencia, porque ya escuché atrás que casi le están diciendo, pero porque además me parecía muy importante hablar contigo antes de que arrancara Trump. Al rato retomamos contigo una vez que termine de hablar Trump, y me quedo por lo pronto ahorita con este discurso de Carney, que ahorita lo voy a comentar también, que fue un discurso realmente muy muy importante, y como decías, pues sin lugar a dudas el ánimo puesto pues con los ojos ahorita en lo que va a pasar. Me imagino que todo el mundo en la expectativa, Florencia.
Sí, realmente es la expectativa, insisto, desde muy temprano la gente está aquí, no se ha ido a las 8 de la mañana, esto ya estaba muy movido, efervescente, y realmente está este Congress Hall en el cual pues se prevé...
Ya, sí. Ahí se nos está cortando. Bueno, se nos está cortando. Se pueden imaginar, es que si ven ahorita ustedes ahí las imágenes, son impresionantes la cantidad de gente que está ahorita en este momento, pues esperando que comience a hablar el presidente Trump. Y y por lo tanto, a ver, Florencia, vamos contigo otra vez. Adelante.
Estamos viendo bajar las escaleras aquí a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, quien también va a entrar a esta sala plenaria para pues escuchar al presidente Donald Trump. Está diciendo que no a los medios, ya está ahí llegando Mark Rutte. Pues importante este discurso, Gabriela, pero sin olvidar otros temas también, aprovechando en lo que llega el presidente.
Claro.
Trump, si quieres, comentamos también, anda presente aquí en el foro Rafael Grossi, él es presidente del Organismo de Energía Atómica, y nos comenta que están muy preocupados de la situación en Ucrania, que también aquí se está discutiendo porque se están atacando centrales nucleares. Además, también alertó sobre el riesgo en Irán. Vamos a escuchar.
Hoy ha habido una serie de ataques bastante importantes sobre la red eléctrica, toda la red eléctrica de Ucrania, y esto tiene un impacto directo sobre la operación segura de las plantas nucleares de Ucrania. Chernobyl, por supuesto, Rivne, Vnitsky y Ucrania del Sur, con las instalaciones nucleares. Y La situación en el país es bastante dramática porque están teniendo un invierno muy rudo, muy, muy difícil.
Y el aprovisionamiento energético del país se ha visto muy afectado por estos ataques que han generado un déficit energético muy grande, por lo tanto no hay luz, por lo tanto no hay agua caliente, no hay calefacción, y la situación es muy delicada.
Un enormísimo tema, como usted puede ver. Y el otro muy grande también es Irán. En Irán, como usted sabe,
el Organismo Internacional de Energía Atómica es el encargado de la verificación del programa nuclear de ese país.
En junio, como recordará la audiencia, hubo una guerra de 12 días, ataques a ciertas instalaciones nucleares muy importantes, y desde ese momento hemos tratado de reconstruir el trabajo de inspección en Irán. Y en esto estamos. No es fácil. Hay presiones múltiples y de muchos actores internacionales, pero evidentemente la actuación imparcial del OIEA es indispensable para que no se reproduzcan episodios bélicos como los que sufrimos a mediados del año pasado.
Pues ahí lo que dijo Rafael Grossi respecto a otros temas que se están discutiendo también aquí en Davos, Gabriela.
Pues vaya, vaya día, y eso que apenas estaba arrancando lo que está sucediendo por allá. Y bueno, nada más entonces, ahorita rápido, transmítenos, ¿ya va a arrancar?
Sí, a ver, tenemos, son 14:18, en 12 minutos originalmente está planeado, en punto de 14:30 horas está planeada esta plenaria. Pero mira, estoy aquí ya en la puerta donde en teoría tendría que llegar el presidente Donald Trump. Hay varios medios, de hecho aquí incluso también de Europa, puestos en esta puerta, digamos, la zona C de este Congress Hall. Aquí va a entrar el presidente Donald Trump en unos minutos, Gabriela.
Bueno.
Y la gente ya, lo que pudo ya entró al centro.
Exacto, la que cupo ya entró. Bueno, gracias Florencia, nos enlazamos contigo un poquito más adelante. Florencia Ángeles, nuestra corresponsal en Francia, que está ahí en Davos, en Suiza. Y un poco, bueno, nos comentaban por aquí, ¿y por qué es tan importante este Foro Económico Mundial? Bueno, porque en realidad es un foro, se reúne anualmente en Davos, en Suiza, en el arranque del año, a lo largo del año tienen muchas otras actividades, pero ya desde hace mucho tiempo, pues es el lugar en donde van presidentes, van empresarios, van líderes sociales, van líderes ambientalistas, en fin, se reúne ahora sí que aquellos que toman decisiones en el mundo. Y llevábamos ya un rato en donde pues había bajado mucho el interés. Ha habido momentos muy importantes ahí en Davos en términos tecnológicos, por ejemplo, obviamente también en términos políticos, en términos de alianzas, pero había caído un poco el interés en esto. México con representación presidencial hace rato que dejó de ir con representación, con la presencia, digamos, de presidentes y con representación. Por ahí anda la secretaria Alicia Bárcena, la secretaria del Medio Ambiente. Ella es la que está allá en la representación de México. Pero bueno, insisto, había caído un poco la atención. Pero con todo lo que está sucediendo en esta ruptura del orden mundial que estamos viendo frente a nuestros ojos, pues estos días están siendo particularmente importantes. Ya escuchaban ustedes el día de ayer el discurso del primer ministro de Canadá, el señor Carney, un discurso extraordinario, de lo mejor que yo he leído en escuchado y leído, porque además ya me lo eché también en varias ocasiones, leído un discurso en donde habla precisamente, dice, de la ruptura del orden mundial, el fin de una historia cómoda, el inicio de una realidad brutal en la que la geopolítica entre las grandes potencias no está sujeta a ningún tipo de restricción. Dice, también quiero plantear que otros países, particularmente las potencias medias como Canadá, no están indefensas, tienen la capacidad de construir un nuevo orden que encarne nuestros valores. Muy importante cómo se plantó el día de ayer el primer ministro de Canadá. También lo escuchábamos ayer en la voz del presidente de Francia. Y bueno, pues hoy veremos qué sucede. Los que se adelantaron, secretario del Comercio, etcétera, de Estados Unidos desde ayer, pues ahora sí que haciendo amigos a patada limpia, agarrando a todo mundo, diciendo que hay un nuevo sheriff en la ciudad, there's a new sheriff in town, hablando del capitalismo. Y bueno, por eso es que hoy tenemos los ojos puestos ahí. Lo que diga Trump, que ayer por cierto se aventó un discurso de 86 minutos, completamente desvariando, brincando de un tema a otro, una cosa verdaderamente enloquecida. Pero bueno, ayer se aventó un discurso de 86 minutos. Uno dirá, ¿por qué le prestamos tanta atención a lo que puede decir Trump? Pues justo porque frente a nuestros ojos está hoy cambiando el orden mundial. Así las cosas, retomamos. Víctor Sandoval, voy contigo a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Buenos días. Informar que en este momento tenemos un percance automovilístico que está complicando la movilidad. Esto en lo que es la carretera federal México-Cuernavaca, esto a la altura del kilómetro 33, con dirección hacia la Ciudad de México. Es un alcance de 3 vehículos. Se reporta una persona lesionada y es atendida por servicios de emergencia. Pero en este caso, de preferencia, utilice la carretera de Cuota para entrar a Tlalpan, ya sea directo a Tlalpan o bien hacia la zona de Insurgente Sur. Lo hace a través de lo que es la zona oriente. Informamos que lo que es Congreso de la Unión, a la altura de lo que es el Boulevard Puerto Aéreo, entre Farise Servando y Congreso de la Unión, hay también semáforos que están dejando de funcionar y eso está complicando la circulación. Viaducto Río de la Piedad, dirección al aeropuerto, una alternativa a través de lo que es la avenida Aragón-La Villa, a la altura de lo que es Eduardo Molina, ahí se registró un percance, ya fue retirado y poco a poco avanza la movilidad en dirección hacia la zona de Martín Carrera. Gaby, el reporte esta mañana.
Gracias, gracias Víctor Sandoval. Bueno, para que vean también, ahí está por supuesto la vialidad, pero si no agarrábamos a Florencia Ángeles antes de que arranque por allá el discurso de Trump, ya no podíamos precisamente hablar con ella. Ya veían que incluso se nos cortaba un poquito la comunicación. Así que así las cosas, la información hoy en lo internacional. Ya estaremos, por supuesto, analizando todo lo que esto significa en lo nacional, aunque también con pinte internacional. En un ratito más estaré analizando con Eduardo Guerrero qué significa que el día de ayer México entrega 37 operadores de grupos criminales a Estados Unidos. Una nota también destacada hoy, pues prácticamente en todas las primeras planas. Dicen por acá el Universal, México hace tercera entrega de criminales a Estados Unidos. En total van 92. El gobierno de México entregó a 37 operadores y líderes de grupos criminales a Estados Unidos el día en que el presidente Donald Trump cumplió el primer año de su segundo mandato. Excelsior también dice, México le entrega a Estados Unidos 37 narcomandos, figuran un narcoterrorista y una mujer en los 37 entregados a Estados Unidos, dice el diario Milenio. ¿Qué significa esta nueva entrega de criminales a Estados Unidos? En un ratito más lo estaremos revisando, por supuesto, con Eduardo Guerrero, como lo hacemos aquí siempre en este programa. Y en temas de salud, hay dos asuntos que hoy llaman la atención, en medio de tantos más, como el abasto de medicinas, etcétera, etcétera, pero dos asuntos que llaman particularmente la atención. Ayer se presentó la credencial para acceder al Servicio Universitario de Salud. Hoy estaremos hablando con el subsecretario Eduardo Clark para que nos diga esto, qué significa, para quién es esta credencial, va a ser para todos. Hoy vamos a hablar también de esto, del Servicio Universal de Salud. Y también, ojo, estamos a nada de salir de perder la certificación de ser un país libre de sarampión. México pide prórroga para conservar la certificación libre de sarampión de la Organización Panamericana de la Salud, pero estamos a nada de salir de esta lista, de esta certificación de ser un país libre de sarampión. Vaya situación esta que se está viviendo. Hay algunos estados de la República, como Jalisco, que trae focos rojos por contagios de sarampión, así que ahí también puestos los ojos esta mañanita. Y por supuesto, ya les decía, todo lo que tiene que ver con la reforma electoral, la negociación que está llevando a cabo con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, las reacciones también del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, y ya veremos, en una de esas lo que se termina entregando es una reforma electoral bastante descafeinada, justamente para no meterse en broncas en estos momentos, que bueno, ya les decíamos, ahora sí que así las cosas también. En fin, ¡uf! ¡Cuánta cosita! 7:26 y ya comenzó la conferencia mañanera, como que hoy arrancaron un poquito más temprano, allá desde Palacio Nacional. Están hablando de temas de la red carretera, en fin, del país. Y ya saben, si hubiese aquí algo que destacar, se los decimos. Y estoy viendo en la televisión las imágenes allá desde el Foro Económico Mundial de Davos, en donde pues espera que hable en cualquier momento el presidente Trump. A ver, en una de esas dice pura cosa que ni importa tanto, pero pues ya saben que Trump es Trump y está descolocándolo absolutamente todo. Gracias a la gente que desde temprano me está escribiendo por acá a través del WhatsAppazo 55 25 69 09 41. Dice por acá, dice Mauricio Guardia, dice: muy buenos días, la saludo con gusto desde Michigan a menos 7 grados. Por favor, ¿podrá enviar saludos a mis amigos, los quinceañeros y en especial al profesor Carlos Castillo, que da clase en Bachilleres 4 de Culhuacán. Ah, pues claro, con muchísimo gusto, un abrazo totototote. También por acá nos dice Marco Manzanilla, y saludos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 2, camino a Guadalajara, que sea un buen vuelo, por supuesto. Por acá Liz dice, ¿podrías felicitar a mi hijo? Hoy cumple 4 años, se llama Jorge Albert. Por supuesto, muchísimas, muchísimas felicidades. Y a toda la gente que anda, escríbele y escríbele por acá a través de todos nuestros medios. Mi pare... ¡Qué cosa! Y apenas llevamos 27 minutos. Y ahora sí que ya hemos transitado por casi todo. Pero bueno, así han estado estas mañanitas, señoras y señores. Mi café ya hasta se enfrió de todo lo que hemos hablado, pero no importa. Porque con esta rolita nos vamos a ir al corte y nos vamos a poner de muy, pero muy, pero muy, pero muy buen humor. ¡Súbele!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
Siete de la mañana con 33 minutos y bueno, pues mucha gente que anda por acá escribiéndonos, muchísimas gracias. Liz desde Guadalajara, un abrazote por supuesto, y también desde San Luis Potosí, por acá Julio César, también desde San Luis Potosí. Bueno, hoy tenemos información, vamos a tener varios enlaces también nuevamente allá a Suiza y con temas también de seguridad y de salud aquí en nuestro país. Pero ¿qué está pasando en el legislativo? Mi querida Verónica Méndez, hace rato que no hablábamos. ¿Cómo estás, Vero? Buenos días.
Mi querida Gaby, con el gusto de saludarte, muy buenos días. Resulta que el Senado de la República ayer se deslindó de esta polémica que desató en México el ingreso de este avión militar, este Hércules C-130. Fíjate que la presidenta de la Cámara Alta aclaró que al Senado no le compete autorizar ingresos de aeronaves extranjeras. En esta conferencia de prensa, Gaby, Laura Itzel Castillo hizo una precisión y dijo, bueno, al Senado de la República nos compete autorizar o no el ingreso de militares, de personal militar, pero no nos compete autorizar ingresos de aeronaves. Así se lavaron las manos ayer en el Senado de la República. Vamos a escuchar.
Bueno, pues yo creo que se tiene que conocer plenamente lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esto va en el sentido del ingreso de tropas a México o, desde luego, lo que tiene que ver con la salida de tropas. Y en el caso de los aviones, es directamente el Gabinete de Seguridad quien tiene que dar su consentimiento, y finalmente son diferentes aviones los que aterrizan en territorio mexicano, pero esto no está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, la entrada de tropas o salida de tropas es lo que especifica, no la entrada o salida de ningún avión.
Gaby, y es que el artículo 76 de la Constitución establece las facultades exclusivas del Senado, incluyendo pues las relaciones y el ingreso de Fuerzas Armadas extranjeras, hablar de tropas o de escuadras. Eso es lo que le toca al Senado de la República. Fíjate, Gaby, que pues también en el Senado hay una polémica con la senadora de Baja California, Julieta Ramírez. Resulta que el fin de semana trascendió que le habían quitado la visa, que no podía ingresar a la Unión Americana, que Estados Unidos le retiró la visa, y ante esta polémica, pues la senadora de Morena, Julieta Ramírez Padilla, ayer grabó un en vivo a través de sus redes sociales donde dice, ¿cómo de que no? Miren, ando acá en una tienda en Estados Unidos, y para los que me andan cuestionando si puedo o no entrar a la Unión Americana, pues los invito a que se vengan a Disney, y los que me dijeron que me invitaban a Disney, pues acá los estoy esperando. Vamos a escuchar a la senadora de Morena, Julieta Ramírez.
Hola, ¿gustan un poco? para todos esos que andaban muy preocupados de qué iba a ser su servidora porque le quitaron la visa, pues ya pueden dormir tranquilos. Y aquellos que me invitaron a Disney, pues los estoy esperando, ¿eh? Pasen a reportarse.
Ay, qué cosa, mi Vero. ¿Qué? Ando por ahí, creo que se cortó Vero. Sí, creo que se cortó Verónica Méndez, que andaba también por ahí en la calle. Bueno, pues esto que ha estado sucediendo también ahí en el legislativo, de lo que estamos teniendo, por supuesto, algunos problemillas hoy de comunicación. Ya perdimos a Vero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está Vero ahí? Adelante, Vero.
Ya andamos, Gaby, y pues así las palabras de la senadora por Baja California, que de manera irónica, si no es que burlona, respondió a las versiones que circularon en redes sociales sobre la revocación de su visa estadounidense. Ella insistió una y otra vez que no tiene ningún problema para entrar a Estados Unidos, aunque también en redes sociales circuló que hay un video donde ella se encuentra pues en la frontera de Estados Unidos haciendo estas grabaciones. No sabemos realmente si sean imágenes pasadas, si las hizo en la frontera o si realmente la senadora se encuentra en la Unión Americana. Pero bueno, pues parte de estos escandalillos que acaparan la atención estos días acá en el Senado de la República, previo a que arranquen las reuniones plenarias y se preparen los legisladores para iniciar el próximo periodo ordinario, el 1 de febrero, que sin duda el tema de temas y la madre de todas las batallas la vamos a ver en la reforma electoral, querida Gaby.
Así es, gracias Vero Méndez, muchísimas gracias Verónica Méndez, en esto que está pasando ahí en el Senado de la República. Ahorita estamos viendo a Trump justamente tomar el micrófono allá en Davos, en Suiza, y bueno, pues por supuesto en un ratito más les contaremos lo que está diciendo. En estos momentos se está arrancando. A ver, me voy a la Cámara de Diputados. ¿Qué ha pasado, Jaime Obrajero? Adelante, Jaime. Jaime, ¿andas por ahí? Ahora sí que hoy hemos estado con algunos duendecillos tecnológicos esta mañanita. A ver si anda por ahí Jaime Obrajero para saber qué está pasando con la Cámara de Diputados. Y porque obviamente las discusiones están tanto en uno como en otro. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días al auditorio. Fíjate que el día de ayer en la Cámara de Diputados hubo una serie de cosas. Entre ellas, pues la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, envió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México en el Reino Unido. Oficio que se envió el día de ayer, Gaby, bueno, pues se busca que, por supuesto, el Poder Legislativo apruebe este nombramiento de la presidenta Sheinbaum para que Gertz Manero se convierta en un nuevo diplomático mexicano. Bueno, el día de ayer también, el líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal, aseguró que para aprobar este nombramiento se van a cumplir todos los requisitos y trámites legislativos, es decir, que no habrá una autorización fast track como se preveía. Aseguró que se van a cumplir todos estos trámites. Señaló que el día de mañana se va a aprobar primero en comisiones, ¿no? Pero se va a analizar primero y sería hasta el próximo lunes cuando se apruebe el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México en el Reino Unido. Y fíjate que esto es lo que se espera para la próxima semana, precisamente, además de que va a concluir ya la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Por supuesto, se está en espera de que se mande en algún momento la reforma en materia electoral de la presidenta Sheinbaum. Ya el pasado lunes, la organización de Somos México, Salvemos la Democracia, fueron los que enviaron ya la primera propuesta, sí, en materia de reforma electoral. Bueno, se prevé que la presidenta ya lo mande en los próximos días, bueno, antes de que concluya precisamente este receso, para que empiece ya el próximo periodo ordinario de sesiones, el 1 de febrero. Esto es lo que tenemos, Gaby.
Gracias, Jaime Obrajero. Así que de senadores y diputados, que se está todo preparando para el próximo 1 de febrero. Y bueno, pues esto, tendremos a un nuevo embajador en el Reino Unido, como ya se esperaba, en la figura de Gertz Manero. Por cierto, han salido últimamente varios reportajes de la embajadora saliente y sus conflictos laborales allá en la Embajada de México en el Reino Unido. Por ahí algunos reportajes en este sentido. Bueno, Así las cosas, ya les decía, está hablando Trump. En un ratito más les contamos qué es lo que está diciendo. Por lo pronto nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas. Así las cosas. El Universal.
Gobierno ofrece a Partido del Trabajo y Verde salvar Pluris y parte de su beca.
Reforma.
Agota Pemex crudo. Urgen más exploración.
Milenio.
Figuran un narcoterrorista y una mujer en los 37 entregados a Estados Unidos.
Excelsior.
México le entrega a Estados Unidos 37 narcomandos.
La Jornada.
Primer año de Trump detona la resistencia popular en Estados Unidos.
El Financiero.
Apunta consumo a crecimiento de 4.9% en diciembre.
El Economista.
Arrastra choque Trump en Unión Europea a bolsas y metales.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7:47, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Estamos por ahí viendo a ver qué es lo que dice el señor Trump desde el Foro Económico Mundial. Vaya sacudidas estas horas también, ¿no? Con ¿cómo se llama el secretario del Comercio? ¿Cómo es este hombre?
Bessent. El del Tesoro, que
el
anda
del tesoro,
por allá.
El del
Scott
Tesoro.
Bessent.
Sí, que anduvo que... también con todo, ¿verdad? Ayer.
Sí, desde ayer, durísimo. Durísimo, cuestionando a aquellos que quieren poner sanciones a Estados Unidos. Dijo que sería si Europa toma represalias después de que Estados Unidos ponga aranceles, dice que sería una insensatez.
Ay,
ya ves que no les gustan los calificativos.
No gusta. En fin, bueno, pues ya veremos qué es. Y los mercados ayer cayeron en serio, ¿verdad?
Una de las peores caídas de los últimos meses, más de 2%, los índices más importantes de Estados Unidos, el Standard & Poor's y el Nasdaq, por la preocupación pues que ya es muy generalizada respecto a la posibilidad de que pudiera desatarse un conflicto comercial global. El nivel, digamos, de tensión empieza a parecerse al que teníamos allá en abril, cuando, ¿te acuerdas? El primer intento de poner aranceles, el Liberation Day, allá el 2 de abril, que generó nerviosismo y caída en los mercados. En Europa, que ya llevan un buen rato de operaciones, hoy es otro día en el cual se pintan de rojo los mercados, una caída superior al 1%, y pues esperando lo que diga el señor Trump en Davos, que finalmente llegó.
Sí.
Que ya ves que se le desconchinfló un ratito el Air Force One por un pequeño desperfecto eléctrico. Lo regresaron, pero luego, pues como si fuera uno de estos camiones que recupera el tiempo, un flecha roja.
Agarró en serio y llegó.
Llegó a tiempo para su participación en Davos. Vamos a ver qué dice, y seguramente parte del comportamiento que tengan hoy los mercados bursátiles va a resultar del discurso. Que por cierto, por aquí estoy recibiendo un adelanto señalando que está diciendo que Europa no va en la dirección correcta.
Ah, o sea, fue a Suiza a echarles buena vibra a los europeos.
Sí.
En fin, ya sabemos, así. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice, ya lo estaremos revisando. A ver, Enrique, varios temas que están ahí pendientes de datos que han estado saliendo. Se da a conocer el primer indicador respecto a la actividad económica global en diciembre, entiendo, ¿verdad?
En diciembre.
A ver, cuéntanos de esto.
Mira, ayer se dio uno y hoy se da otro. Ayer fue el relativo al consumo de las familias y pues sorprendió un crecimiento en diciembre de 4.9%.
Es mucho,
el
¿no?
más
bastante,
alto,
¿sí?
El más alto pues en más de un año.
¿Sí?
No solo en este, sino en parte no solo en el 25, que fue el que se reportó, sino parte del 24 no había estado tan alto. Hubo buenos resultados en diciembre. Y hoy en la mañana se da el llamado indicador oportuno de actividad económica, que no solo ve el consumo, sino ve el comportamiento global de la economía. Es el primer indicador. Luego sale el indicador general, el indicador global de actividad económica, que se lo tendremos probablemente en unas semanas, y luego el primer estimado del Producto Interno Bruto. Pero ya tenemos una fotografía inicial de diciembre y después del dato del consumo ayer, también este pues resultó, como era de esperarse, muy favorable, el mejor de todo el año, el de diciembre. Uh-huh. Un crecimiento estimado de 2.3% en la actividad económica. La mayor parte esperaba niveles cercanos al 1% o por allí. Esto es el nivel más alto que haya tenido este indicador, el de la actividad económica, desde el mes de marzo del 2024. Okay. No habíamos estado, digamos, como en diciembre. Y esto va a permitir que, si se confirman las cifras, porque es un indicador preliminar todavía, pero si se confirmara en cuanto se tenga la información ya completa y detallada, probablemente el Producto Interno Bruto del 2025 esté ligeramente por arriba de lo que se esperaba. Se esperaba, la mayor parte de los pronósticos, un nivel de 0.3 a 0.4%, con este nivel de diciembre quizá nos vayamos a un nivel de 0.6-0.7% en el crecimiento para todo el año, que pues no es para hacer fiesta, ajá, definitivamente, no, pero, un 0.7, sí, no. Uh-huh. Pero marca una trayectoria interesante y sobre todo derivado de lo que pasó en el sector terciario, es decir, el comercio y los servicios. El INEGI desglosa en este indicador oportuno solamente la industria y los servicios y comercio. El sector terciario, sí, que es el que está más vinculado a la economía interna, al mercado doméstico, creció 2.9, mientras que la industria creció 1.2%, que pues es poquito, pero en noviembre había decrecido 0.1 y en buena parte del año había tenido números rojos la industria. Así que todo indica que en el último mes del año un mayor gasto de los consumidores movió la economía más aceleradamente y bueno, ojalá sea un augurio de lo que vendrá en el 2026, pues sí, sobre todo en cuanto a trayectoria, que poco a poco tengamos números un poquito mejores que los que tenemos, los que tuvimos en 2025. El estimado para este año, para 2026, sigue siendo el consenso 1.3%. Dato pobre, pero bueno, ya estaríamos arriba del 1%, que pues ya es, sí, ya es mucho para lo que se veía venir.
Uy, pues bueno, pues este cierre, digamos, del año, que además ustedes lo destacan también acá en primera plana, del financiero, pues digamos que, a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Agridulzón el asunto o por lo menos más positivo, más dulce que agrio?
Mira, yo lo vería más dulce que agrio, sobre todo por la expectativa.
Okay. Eso es bueno.
Había una expectativa de que el cierre del año fuera pues tan malo o peor, claro, incluso, que claro, los meses previos, y sin embargo no está sucediendo. Y cuando te diga el tipo de cambio,
a ver,
no te lo vas a creer.
A ver, 17 ¿qué?
17.48.
No, sí está bajísimo, qué cosa.
17.48. No es solo el peso, como hemos dicho, uh-huh, el dólar está perdiendo terreno pues prácticamente contra todas las monedas. Pero pues ya perforó el nivel de los 17.50 y pues no sabemos hasta dónde vaya a llegar esta apreciación. Nuevamente es la falta de confianza global, es de todo el mundo, uh-huh, en la moneda norteamericana. Eso es lo que está ocurriendo y bueno, esto ha conducido a esta apreciación del dólar, que del peso, que como hemos dicho, pues buena noticia para algunos
y muy mala para otros. Muy mala para otros, la verdad, sobre todo, y esto lo hemos dicho, remesas y demás, es muy muy mala también. Híjole, pues así las cosas esta mañanita, mi querido Enrique. Vamos a ver, sigue hablando Trump, vamos a ver qué más dice, sobre todo pues esta pregunta de hasta dónde puede escalar todo lo que estamos viendo con esta tensión con Europa. ¿Te llamó la atención el discurso ayer de Carney, del primer ministro?
Desde
además
luego.
Es muy bueno, por supuesto, pero que lo haya dicho Carney.
Sí, definitivamente. Este tono, no estamos en una transición, sino estamos en una ruptura.
Así es, sí.
Es verdaderamente, algunos analistas lo han dicho, pero es difícil escuchárselo de modo público en un foro tan relevante a un jefe de gobierno como es el señor Carney. Entonces sí me llamó la atención y te refleja el ambiente que hay entre ciertos líderes mundiales, el temor de que estemos en esta ruptura de las alianzas que hemos conocido pues desde la Segunda Guerra Mundial. Se está redefiniendo el mundo.
Sí, frente a nuestros ojos. Le preguntaban hace unos minutitos a la presidenta y nada más dijo, muy buen discurso de Carney, y cambió rápido el tema. No vaya a ser que por ahí le den un manazo. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Gracias, querido Enrique. Bonito miércoles.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Abrazote. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 del diario dice, la tensión global ya pegó a los mercados, como escuchaban ustedes ahorita. La verdad es que sí, caen mercados bursátiles en Nueva York y caídas muy importantes. Insisto, vamos a ver qué sucede el día de hoy. Y la fotonota abajo dice, México protagonista en Fitur 2026, hoy arranca en Madrid.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea
la derecha.
We named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
8 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es miércoles 21 de enero del 2026. Dice por acá Lilith Rhodes, dice, genial la música, Gaby, inspiran. Sí, la verdad es que está rica, ¿no? También está bonita, muy bonita rola. También por acá nos saludan desde San Luis Potosí, el ingeniero John 13. Dice, qué buena rola. Está rica, ¿no? A ver, súbele, mi memo. Se llama esta canción de Kali Uchis y la verdad es que es rica para arrancar a las 8 de la mañana y por lo menos llevarla un poquito más leve. El señor Trump sigue hablando y hace unos minutos, pues literal, le dijo a todos los ahí presentes, miren, nosotros queremos Groenlandia, ni se hagan. ¿Por qué? Porque cuando la Segunda Guerra Mundial y Dinamarca perdió rápidamente contra Alemania y demás, nosotros llegamos a salvarlos, salvamos incluso Groenlandia, luego les regresamos Groenlandia y fuimos muy estúpidos en hacerlo, pero la verdad es que nosotros necesitamos Groenlandia de regreso. Ya dijo que Europa va por mal camino, ahorita vamos a ponerles algunos audios, e incluso les dijo, si nosotros no habíamos llegado ahorita, ustedes estarían hablando alemán o hasta japonés. Dijo, pero nosotros llegamos a salvarlos el siglo pasado, haciendo amigos el señor Trump allá en Davos, en Suiza. Por ahí se escuchaban de fondo algunas risitas, no muchas, y bueno, pues sigue hablando. Puede hablar horas, horas y horas. El día de ayer, en una conferencia de prensa que dio por su primer año de gobierno, de este segundo gobierno, habló, como les decía hace rato, casi 90 minutos. Así que bueno, ahorita lleva hablando 36 minutos. Vamos a ver qué tanto más se avienta, pero pues esto es lo que está sucediendo desde Davos, en Suiza, en estos momentos. Y muchísimas gracias, dice por acá Ivonne Porras, canción muy sensualona, tratando de bajarle la adrenalina a la mañana. Sí, un poquito también de eso. eso. María Laura Vázquez dice, Cali Uchis, súper, sí, es riquísimo. Y también Gaps Pinzón dice por acá, qué buenísima rolita, con este frío cae perfecto. Dice, le puede mandar felicitaciones a mi hermano Carlos, es su cumpleaños, por supuesto. Y hablando de Carlos, a mi querido Carlos González Arismendi, amigonce adorado, también le mando muchos, muchos besos, abrazos y arrumacos. Bueno, nos queda todavía muchísimo por delante. Vamos a hablar de los criminales que México entregó a Estados Unidos. Vamos a hablar de temas de salud. Y una vez que termine Trump, vamos a tenerles, por supuesto, el análisis de lo que está diciendo allá en estos momentos desde el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Café calientito, me acaban de traer un café recién hecho, calientito. Negro como mi alma, por supuesto. Y una agüita fría, señoras y señores, estoy en todas las redes sociales, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México. Por supuesto, me pueden echar un WhatsAppazo al 55 25 69 09 41. Y con esto que suena sensualón, como decían por ahí, arrancamos. ¡Súbanle!
Tenemos que tomar en cuenta la construcción de los consensos. Si no hay consensos, yo creo que no va a poder proceder una reforma electoral. Por tanto, tenemos que estar trabajando en eso y así será, desde luego, la propuesta que se nos presente seguramente.
Pero en este momento, la cancha de la negociación o la negociación se encuentra en la cancha del gobierno y de los partidos aliados. La Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores todavía no tenemos materia para la discusión, será hasta que nos envíen la iniciativa. Todo lo que se está haciendo es tratar de buscar un consenso para una redacción final de la probable iniciativa.
We can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places, I don't want to insult anybody, and say I don't recognize it. And that's not in a positive way, that's in a very negative way. And I love Europe, and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction.
It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along. Think about me every night, oh, is it that sweet I kiss so? Say you can't sleep, baby, I know, does that mean it's good so? Así las cosas.
8 de la mañana con 9 minutos, los sonidos de la noticia que tienen que ver con temas de los que hemos hablado el día de hoy. Hoy ya les trajimos esta mañanita. Estamos con temas en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados. Estamos con la voz de la presidenta del Senado, con Laura Itzel Castillo. Hace ratito ustedes escuchaban la crónica de mi compañera Verónica Méndez. El día de ayer advirtió que ante las dudas del Partido Verde y el Partido del Trabajo sobre plurinominales y financiamiento a partidos, sin acuerdo no avanzará la iniciativa, y mencionó además que la viabilidad de la próxima reforma electoral depende estrictamente de la construcción de acuerdos con las fuerzas aliadas del bloque oficialista. Vamos a ver finalmente qué tipo de reforma electoral se presenta. Ha habido ya varias iniciativas más bien ciudadanas o de organizaciones como Somos México, que busca ser partido político, que ya han entregado sus propias propuestas, pero estamos viendo también cuáles son las negociaciones que se están dando, sobre todo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pues básicamente porque sabemos que Morena solita, ni en la Cámara de Diputados ni en Senadores, le alcanza para aprobar una reforma como esta, una reforma electoral. Aparentemente, en las negociaciones, el gobierno le estaría ofreciendo al Partido del Trabajo y al Partido Verde salvar las plurinominales y parte, como dice el diario El Universal, de su beca. El diálogo se mantiene y la propuesta que se puso sobre la mesa a los aliados es reducir a diputados de mayoría relativa para no tocar a plurinominales. Vamos a ver, insisto, en una de esas llega descafeinada esta propuesta de reforma electoral, pero lo cierto es que ahí está en el legislativo con todo, a pesar de que ahorita todavía no estamos en periodo ordinario. Después, escuchábamos la voz de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, negó cualquier tipo de negociación con el Partido Verde y el Partido del Trabajo para que se entreguen gubernaturas a cambio de votos a favor de la reforma electoral. Bueno, algo estará negociando, eso me queda clarísimo. También admitió que se desconocen los términos de los posibles consensos. Así las cosas esta mañanita. Y luego, miren, voces, escuchábamos la voz del presidente Trump, obviamente, en su participación ahorita desde el Foro Económico Mundial de Davos. Dice tal cual en esto que escuchábamos, dice, Europa no va en la dirección correcta. Dice, también mencionó que el error de Europa fue creer que la única forma de hacer crecer la economía era aumentando el gasto público y creer en la estafa de las energías verdes, de las energías limpias. En la estafa de las energías limpias. Eso se atrevió a decir Trump. No es que me sorprenda, pero también no deja de sorprenderme. Así las cosas esta mañanita. Y también escuchábamos la voz del primer ministro de Canadá el día de ayer, Mark Carney, que como ya les decíamos, habló sobre la ruptura del orden mundial. Dijo que los países que no se preparan para su autonomía sufrirán. Dijo, pues la era de las alianzas está finalizando. Así que así las cosas esta mañanita. Trump habló también, como ya les dije, de Groenlandia. Al rato les ponemos esos audios. Estamos esperando a que termine de hablar, pero dice que Estados Unidos lo único que está pidiendo es un lugar que se llama Groenlandia, lo único que está pidiendo. En fin, sigue insistiendo en ello. Vamos a ver la reacción, porque ya por lo menos Europa había dicho por ahí no va y por ahí no vamos a transitar. En fin, y ya les decía hoy, además de lo que está sucediendo por allá en Davos, en Suiza, aquí en nuestro país, hay temas que tienen que ver con salud. En un ratito más estaremos platicando con el subsecretario Clark de lo que se anunció ayer, la credencial para acceder al Servicio Universitario de Salud. ¿Qué significa esto? Y también lo que nos preocupa muchísimo es que estamos a nada de perder como país la certificación de un país libre de sarampión, precisamente por los brotes de sarampión y la no vacunación en nuestro país. Y ya les decía, también se viene para este fin de semana, por lo menos se prevé un frente frío, pero frío, ¿eh? Ya les tendremos toda la información también para el sur de Estados Unidos. Sé que nos escuchan mucho en el sur de los Estados Unidos y ya hoy se decía, vienen nevadas importantes, vienen heladas importantes y seguramente pues también pegarán acá en nuestro país. Y la otra nota destacada pues es que México hace una tercera entrega de criminales a Estados Unidos. En total serían ya 92. El gobierno de México entregó a 37 operadores y líderes de grupos criminales a Estados Unidos. El día de ayer fue el día en que el presidente Donald Trump cumplió el primer año de su segundo mandato. ¿Qué significa esto? Saludo en la línea. Como siempre, me da muchísimo gusto platicar con Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence. Eduardo, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gabriela, qué gusto saludarte.
Igualmente.
Y a ti y a tu auditorio.
Gracias, querido Eduardo. Pues a ver, una entrega más. ¿Qué decir de lo que sucedió el día de ayer? Estos 37 narcomandos, operadores clave, sobre todo entiendo que los Beltrán Leyva. Pero cuéntanos tú, Eduardo.
Bueno, pues mira, es un paquete, es un paquetote.
Un paquetote.
Sí se trata de pues capos de muy alto nivel de distintas organizaciones alrededor del país. Las regiones, digamos, más afectadas, los grupos criminales más afectados son los que están en el centro del país, sobre todo los que fueron parte, digamos, de la organización de los Beltrán Leyva, en su momento, que es una organización que ya no existe, que fue desmantelada completamente. También hay muchos miembros de organizaciones del noroeste del país, asociadas con grupos que operan en Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California. Y también tenemos gente de Cártel Jalisco Nueva Generación que operaba también en el centro y sur del país. Entonces sí es un paquete muy ambicioso. Hay de todo, hay capos de primer nivel, hay lugartenientes, hay operadores logísticos y financieros. Entonces las autoridades de Estados Unidos, Gabriela, van a tener información muy extensa sobre cómo operan muchas redes criminales del país, cómo están conectadas con organizaciones transnacionales. Uh-huh. Y lo más grave de todo, quizás para México, es que se ventilaran nombres de autoridades federales o locales, también de empresarios que colaboran con estos grupos criminales, Gabriela, y que Estados Unidos decidiera judicializar este tipo de acusaciones y emprendiera, pues ahora sí que un trabajo también de detención, de arrestos, de extradiciones o traslados, como ahora le están diciendo, de políticos y de empresarios mexicanos que están metidísimos con el crimen organizado.
Híjole, a ver, esto que dices, a ver, en las entregas anteriores, ya lo habíamos, digo, entregas, porque pues así es, o sea, no son extradiciones, estos traslados, lo que está haciendo México, mandando a todos estos criminales allá a Estados Unidos. En las anteriores, que también lo platicaba contigo, Eduardo, decías, bueno, pues, a ver, la información que se puede entregar, lo que se puede hacer, ¿ha pasado algo, digamos, con las entregas anteriores que Estados Unidos, yo no sé qué tan fácil es saber eso, pero que Estados Unidos tenga información, digamos, sobre cómo operan estas redes en México? Estos que se entregan ahorita, ¿se entregan? ¿Quién elige quiénes son? ¿Se sabe algo de eso, Eduardo? O sea, por ejemplo, estos que se fueron ahora, estos 37, ¿cómo se eligen que sean esos, por ejemplo, y no otros? ¿Sabemos algo de esto, Eduardo?
Mira, de entrada todos ellos tienen ya desde hace tiempo solicitudes de traslado a Estados Unidos o de extradición. O sea, son gente que ya fue acusada previamente por Estados Unidos. Estados Unidos lo que está haciendo, Gabriela, es armar, digamos, el mapa y las redes criminales. Ellos administran esa información como quieren. Y pueden dar golpes mañana o pasado mañana o dentro de 5 años. No sabemos en qué momento ellos van a decidir utilizar esta información de manera pública. Posiblemente sí estén tras bambalinas trabajando con el Estado mexicano para hacer nuevos arrestos, para armar operaciones en algunas regiones. Yo me imagino que sí, dada la fluidez que hay en la comunicación entre las agencias estadounidenses y mexicanas, pero también lo que veo, Gabriela, es una continua y más exacerbada frustración de Estados Unidos con el hecho de que México no se ha ido contra las redes empresariales y políticas que protegen y colaboran con estos cárteles, de manera que yo veo como con una gran probabilidad el hecho de que en algún momento futuro sí ventilen estos nombres para presionar más a México y decir, estas criminales que están acá en Estados Unidos están hablando o comunicando estos nombres de estas personas de la política local o de niveles federales en México que colaboran con ellos. Incluso, Gabriela, podrían ventilarse nombres de bancos o de empresas fachada que también colaboran con el crimen. Y como ya tenemos esta designación de cárteles como organizaciones terroristas y hay capacidad, digamos, de operar extraterritorialmente por parte de los estadounidenses, pues también se podrían accionar pues acusaciones contra instituciones financieras de México o empresas, estas empresas fachadas. Yo creo que el perfil de muchos trasladados, veo mucho nivel medio, mucho operador logístico, mucho operador financiero. No me extrañaría nada que pudiéramos tener ahora estos casos de acusaciones, pues ya no solamente de otros criminales, sino también de políticos, mucho político local, obviamente, mucho funcionario de aduanas, funcionarios de policías estatales, de incluso funcionarios judiciales, O de reclusorios de los estados que podrían ser afectados por lo que digan estas personas. Obviamente, un testimonio de ellos no significaría automáticamente la culpabilidad de esos funcionarios, pero si hay consenso, como ya son casi 100, Gabriela, digamos, claro, si 10 o 15 te hablan ya sistemáticamente de que tal y tal funcionario, tal y tal empresario colaboran, pues tiene mucho más fuerza ese testimonio, porque ya hay patrones, digamos, que te están indicando claramente cuáles son las piezas más importantes en la red, ¿no?
Claro.
Entonces, a lo mejor vemos eso, Gabriel. Sí.
Oye, y de los que se fueron ahora, de los que mandaron ahora para allá, ¿son de digamos, de algunas organizaciones más en particular? Veo nombres ligados a los Beltrán Leyva, por ejemplo, o fue un poco de todo, Eduardo.
No, mira, son el 25% son del cártel del noreste y son del noroeste del país, de uh-huh. Sinaloa, Sonora, Baja California. De los Beltrán Leyva son 32%, que sobre todo operan en el centro de México. Del cártel del noreste y de lo que fueron los Zetas es el 15%, y de cártel Jalisco es el 14%. O sea, los más afectados serían los del centro del país, los que colaboraron con los Beltrán Leyva, y en segundo lugar serían los del noroeste, que tiene lógica por el conflicto que hay ahorita en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, en Chihuahua, con la disgregación del cártel de Sinaloa. Seguramente muchas de estas personas siguen colaborando y son parte de esta guerra que se libra en el noroeste del país como producto de la extracción de Ismael Zambada, ¿no?
Y a ver, para terminar, y gracias por ser siempre tan claro con estos temas, Eduardo, pero a ver, me gustaría con una reflexión tuya. Le mando acá un abrazo a nuestro querido José Mario de la Garza, y decía algo que pues es muy cierto. Es decir, al final lo que está sucediendo es que se les manda a Estados Unidos, dice, porque allá sí habrá juicios, sí habrá control, sí habrá condenas reales. En fin, México finalmente no hemos podido hacer mucho más que con ellos y contra el crimen. Pero a ver, una reflexión tuya, ¿qué te deja como sabor de boca el que ya son estos casi 100, esto que está haciendo México, no le queda de otra México? ¿Qué opinas, Eduardo?
Pues mira, a mí me deja un sabor, digamos, agridulce. Uh-huh. Por un lado, me gusta el hecho de que haya esta colaboración tan estrecha con Estados Unidos y que ellos estén interesados y dispuestos a recibir a esta cantidad de capos, porque esto también tiene enormes costos, por ejemplo, operativos en cárteles, en cárceles, mantener a esta cantidad de gente en cárceles. Por otro lado, la parte, digamos, que me preocupa a mí mucho es que, de alguna manera, estos traslados reflejan una gran incapacidad de nuestras instituciones de inteligencia, nuestras instituciones carcelarias y judiciales, para que nosotros podamos procesar esto, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que ya hemos platicado tú y yo, de que ya el problema del crimen organizado en México rebasó con mucho nuestras capacidades nacionales, y lo que me preocupa es que frente a este escenario de gran incapacidad institucional de México, Gabriela, no tenemos, por ejemplo, ningún tipo de reacción tangible de mejorar las cosas. Sí. Por ejemplo, presupuestalmente ha habido recortes a la Secretaría de Seguridad para este año. No se ve que se esté fortaleciendo nuestro sistema carcelario, tampoco la parte judicial. Nos estamos volviendo también muy dependientes de Estados Unidos para todo esto, ¿no? Y eso es lo que me preocupa más.
Sí. Pues sí, sin lugar a dudas. La presidenta hace unos minutitos, si me permite, vamos a escuchar nada más el audio, hace unos minutos desde la conferencia matutina se refirió justamente a esto. La respuesta es bastante genérica, pero vamos a escucharla juntos. Venga.
Lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país en términos de su seguridad nacional, en términos de la seguridad pública. Es decir, se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana. Y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía, etcétera. Y sí es parte de una, fue a solicitud del Departamento de Justicia. Y ahí se analiza cada uno de los casos. Y una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos extraditables. Pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México. No es, no lo piden, ahí va. Okay. No, porque eso es lo que andan los comentócratas y demás. Ay, que la se entregó porque hay que quedar bien, porque obviamente es una relación de colaboración, de coordinación, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas de México. Es importante, no es importante, se colabora en esto, qué perfiles son. Entonces, esa decisión se toma de esa manera.
Pues esto es lo que dice Eduardo, la presidenta, literal, hace 5 minutos, Eduardo.
Mira, es muy interesante que diga que esto se hace soberanamente y para fortalecer la soberanía de México, porque esto sin duda sugiere también que el mayor riesgo y daño para la, y potencial daño para la soberanía mexicana es justamente el crimen organizado. Y no tanto esta colaboración con Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que nuestra soberanía interna, y esto ya lo hemos platicado también, tiene más que ver con la acción de estos grupos criminales que con la colaboración de Estados Unidos. Y justamente, digamos, ganamos soberanía cuando vamos contra el crimen organizado. Y ojalá eso, Gabriela, pues esa creencia vaya siendo cada vez más sólida para que también tengamos más confianza para colaborar con Estados Unidos más en forma, creando instituciones permanentes y no tengamos esta, pues de pronto, incertidumbre que tenemos continuamente con Estados Unidos de que no sabemos mañana qué nos va a pedir o por qué nos van a sancionar o a ver una expresión de regaño público contra México, porque nunca sabemos a ciencia cierta qué es lo nuevo que van a solicitar y por eso nos conviene tanto ir armando con ellos instituciones permanentes que le den más certeza a ellos y a nosotros de la colaboración y en este sentido, esto que te he dicho de un tratado, bueno, convenios, acuerdos o tratados de seguridad en el futuro cada vez más ambicioso, sería muy bueno.
Pues sí. Híjole, pues bueno, pues vaya momento, pero qué bueno tener tu análisis, Eduardo, y sobre todo, pues esto, la perspectiva de lo que todo esto significa. Te mando un abrazo, Eduardo, gracias.
Otro abrazo para ti, Gabriel,
gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto, es Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, después de este traslado de 37 criminales mexicanos a los Estados Unidos. Y bueno, pues ya escucharon ustedes todo el contexto. Sigue hablando, por cierto, Trump, y sigue hablando también de Groenlandia. En un ratito más les ponemos algunos de los audios de lo que ha estado diciendo, pero sigue con esto, Ya va casi una hora, ¿no?, de que habla. Arrancó como 7:30, más o menos, por ahí. Ah, 7:40. Bueno, van 50 minutos. En fin, así las cosas. Hay a quienes les gusta hablar retiarto. Esto que nos gusta mucho, Alma Huitrón dice, me encanta la canción que pusieron. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y a toda la gente también por acá. Alfredo, muchísimas gracias. Y luego por acá me dice David Marroquín. Gaby, te escribo por acá porque por Twitter no me pelas. Me hubiera encantado ser tu alumno. Un abrazo, David. Este semestre estoy dando ahí un par de clases y la verdad es que con unos grupos extraordinarios. Felicidades también al rector de la Universidad Iberoamericana, el doctor Luis Arriaga. Hoy presenta su informe labores. Mañana estaré platicando con él acá en estos micrófonos, así que bueno, pues también le mandamos un abrazo allá. Así las cosas, vámonos al corte, suele.
Así las cosas con Gabriela Barkentin
al aire por
W Radio. Hoy
En Así las Cosas.
De las actividades más importantes que la población debe conocer es que esta universalización del servicio de salud, a la cual vamos a tener acceso a través de nuestra credencial, nos va a facilitar a nosotros, al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar, es decir, los que estamos del lado del gobierno y que tenemos que garantizarle a todos los mexicanos el acceso a la salud, el intercambio de información, cuando una persona acuda a poder checar cuál fue el historial médico previo, de tal manera no tener que repetir estudios, no tener que preguntar información adicional, poder tener esa información para tomar mejores decisiones y garantizar el intercambio de servicios, que es que toda la infraestructura del gobierno de México en el sector salud se pueda intercambiar para darle el mejor servicio a las personas y no dependa de la derechohabiencia que tenemos en ese momento.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos. Sigue hablando Trump, por cierto. Ahora ya brincó a hablar de las casas y de no sé qué. Ha dado vueltas por diferentes cosas, pero pues, ya lleva una hora prácticamente hablando. Al ratito les ponemos algunos temas, sobre todo lo que tiene que ver con Groenlandia, que es en donde más ha estado insistiendo. Bueno, ya les decía, hoy se destaca en varias primeras planas lo que se presentó el día de ayer en la conferencia matutina y que tiene que ver con esta pues, credencial, aunque ahorita nos van a decir exactamente de qué va esta credencial o credencialización en el sector salud para tener acceso universal precisamente. Me da muchísimo gusto saludar en la línea nuevamente a Eduardo Clark, él es subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Gaby, siempre es un gusto acompañarte, gracias por la invitación.
Igualmente, gracias que estés acá, Eduardo. A ver, pues este tema que estabas presentando el día de ayer, veía yo en la conferencia matutina, una credencial o algo así, pero cuéntanos tú, Eduardo, ¿de qué va?
Claro, sí, y sí es una credencial, efectivamente, okay. Es una credencial tanto física como digital que vamos a poder cargar en una aplicación y tiene distintos objetivos. Y voy a decir el primero, que puede sonar muy básico, pero para un número importante de personas en nuestro país creo que es muy relevante. Estamos los que tenemos ISSSTE, que trabajamos en el gobierno, están los que tienen IMSS, que trabajan en el sector formal, que pagan sus cuotas obrero-patronales, y están las personas que no tienen seguridad social, que van principalmente al IMSS Bienestar o a la Secretaría de Salud de los Estados. Y muchas de ellas a veces no saben ni siquiera que tienen el derecho a la salud. Cuando tienen una emergencia médica, cuando tienen inclusive un tema menor, a veces no saben ni de dónde acudir y no saben que son titulares de un derecho universal a la salud. Y la credencialización, busca darle cara a eso. Que todo mundo sepa a qué tiene acceso y dónde tiene acceso. Entonces queremos credencializar justo para que las personas sin seguridad social predominantemente, pero habrá algunos que tienen derecho también a seguridad social que no lo saben, puedan saber que lo tienen y dónde les toca acudir en caso de que les duela la panza, en caso de que tengan urgencia médica, que espero que nadie que nos escucha tenga nunca. Pero eso es la primera parte. La segunda es que la estrategia más ambiciosa de este sexenio, yo creo, más allá de consolidar el IMSS Bienestar en el sector salud, es permitir el intercambio de servicios. Muchas veces tenemos un hospital en una ciudad que es del IMSS y no tenemos un hospital del ISSSTE. Pero hay gente del ISSSTE que si le duele algo, que si se rompe la pierna, tiene que viajar una hora o dos. El intercambio de servicios lo que busca es eso, que podamos usar la infraestructura compartida del sector salud para atender mejor a la población. Y la credencial va a ser una suerte de pasaporte para que lleguemos, nos atiendan y luego, al usar la credencial, el IMSS y el ISSSTE se pongan de acuerdo de cómo compensar financieramente ese pago para que no haya ningún tipo de perjuicio a la sostenibilidad financiera. Pero es un tema para que podamos acceder a una red más amplia, no tener que ir necesariamente solo a las unidades que tienen que ver con nuestra derechohabiencia. Y tercero, y con eso concluyo, y perdón por la explicación.
No, está bien.
Es parte de un proceso también muy importante de digitalización que estamos realizando desde que entramos al gobierno. Tú sabes, esto es a mí el tema que en realidad más me apasiona. Lo que estamos buscando es que la credencial sea la columna vertebral de un expediente médico electrónico nacional. Que si tú cambias de derechohabiencia y de repente pasas del ISSSTE al IMSS, que pues sería mi caso si me voy del gobierno, pues esa información de las consultas que tuve, las recetas que recibí, los estudios que me hicieron, pueda viajar conmigo para que cuando yo inicie en el IMSS ya tengan toda esa información y puedan atender de mejor manera o inclusive usarlo en el sector privado si yo así lo deseo, pero que esa información sea mía. Ya. Esa es la parte importante de esta credencialización. Es una especie de identificación, pero que trae por detrás mucho más.
A ver, en principio suena muy bien. Aquí varias preguntas. A ver, lo primero, porque a algunas personas no les quedó muy claro, lo que me decías al arrancar, Eduardo, es va a ser digital, pero también física, ¿verdad? Porque ahorita varias personas me decían, oye, si yo no o alguien no tiene, no sé, un teléfono o algo para tenerla digital, ¿qué pasa? Entiendo que esta credencial será física también.
Sí, son las dos. Te vamos a dar un plástico, una credencial que además va a funcionar como una credencial, una identificación oficial tanto para gobierno como para privados. Es lo que estamos trabajando en las leyes y legislación secundaria para que sea útil también no solo en el sector salud. Y vas a tener, así como los que nos escuchan en la Ciudad de México saben de la licencia digital de conducir, una versión en tu aplicación que vas a poder utilizar y que si pierdes la física, pues siempre tienes la digital que más actualiza.
Ya, ok, bueno, ese es uno. Luego decías, por ejemplo, intercambio de servicios y que si yo estoy cerca de una clínica tal, pero pienso que no puedo ir, lo que me va a decir es que sí puedo ir. ¿Cómo hacer, por ejemplo, Eduardo, si alguien lo que tiene es, decías, un dolor de panza, es diferente a si alguien tiene un cuadro mucho más complicado? Es decir, ¿cómo hacer que, por ejemplo, la persona que tiene algo menor llegue a un hospital de especialidad o alguien que tenga algo más grave llegue a un lugar que pues no tenga cómo atenderlo y entonces pues estos intercambios de servicios o servicios cruzados pues pueden tener afectaciones tanto operativos pero también para la persona?
Y todo va a pasar a través de una mejor integración con la aplicación digital y con los centros de atención telefónica en su caso. Lo que estamos buscando es que el primer nivel de atención, que debería ser lo que sostiene al sistema, que no son los hospitales, son las clínicas, donde uno va porque le duele la panza. Hoy en día es, la verdad, trágico, pero en los últimos 20 años, 25 años, esas necesidades básicas que deberían ser gratuitas, que te den medicamento rápido, que te vean rápido, la gente se va a los consultorios adyacentes a farmacias.
¿Sí?
Queremos que regresen al sector salud y muchas veces lo que queremos es pues hacerse lo más cercano. Y hoy, por ejemplo, el IMSS tiene cerca de 1,500 unidades de medicina familiar. El IMSS Bienestar tiene cerca de 8,000. Es decir, por ejemplo, áreas rurales, hay gente que puede tener IMSS, pero le puede quedar muy lejos su unidad de medicina familiar. Lo que buscamos es que haga la cita, ya sea por teléfono o en la aplicación que estamos desarrollando que va a salir con la credencial digital, y pueda hacer una cita en la que más cerca le quede, aunque no sea la que le corresponde por su derecho a biencia. Como es un tema de citas, sí podemos regular un poco que no esté sobresaturado. Porque aunque la gente no lo crea, el primer nivel tiene mucho, mucho, mucho espacio para dar más consultas si ampliamos la red de servicios. Tiene capacidad ociosa, como dirían, hasta cierto punto. Y eso es lo que buscamos. Claridad para que la gente sepa dónde ir, que no la rechacen, pero muy importante, cuando llegues te puedes identificar para que efectivamente te reciban. Es una parte un poco dual, citas, pero también pues cómo identificarnos al recibirlo. Y por detrás, lo que hacemos nosotros, que es una cosa que grupos técnicos han tenido algunas dudas, es que no es que simplemente vas a una clínica que no te toca y ahí se acaba la historia. Por detrás, el IMSS y el ISSSTE y el IMSS Bienestar se van a poner de acuerdo de cobrarse entre ellos los servicios que le dieron a derechohabientes que no les tocaba atender legalmente. Pero de esa manera lo que hacemos es que le damos sostenibilidad y ante el intercambio cruzado se van un poco compensando los pagos. Eso así funciona, por ejemplo, el servicio público, el servicio de transporte en la Ciudad de México. Tú sacas, pones de dinero en el metro, pero lo usas en el Metrobús, pues sí, claro. El metro le paga al Metrobús ese pasaje que usaste.
Ya. A ver, ¿y la parte de la credencialización es para todos? Es decir, ¿para todos los que vivimos en este país? ¿O es para quiénes es esta credencial, Eduardo?
Sí, para los 135 millones de mexicanos que estimamos que tenemos y están hoy en México en el 2026. Y eso que dices es importantísimo, porque a riesgo de sonar reiterativo, es un tema verdaderamente muy triste para mí luego cuando leo los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto o de la Encuesta Nacional de Salud, en la cual hay un porcentaje importante de la población que cuando tú les preguntas a qué institución de salud pertenece, te dicen, no, yo no tengo acceso a la salud pública en México. ¿Cómo que no? Está garantizado por la Constitución en el cuarto, y si tú no tienes IMSS o no tienes ISSSTE, tienes derecho a la salud a través del IMSS Bienestar en 24 entidades federativas y a través de la Secretaría de Salud Estatal de tu estado en 8 entidades federativas. Y darle cara a ese derecho no es simplemente un tema performativo, es un tema que si tiene una credencial, el día, y tocamos madera que les pase algo, esperamos que nunca ocurra, sepan que tienen ese derecho y accedan. La cantidad de gente que piensa que no tiene acceso a ese derecho y que va al sector privado, gasta sus ingresos porque no sabe que tiene derecho a la salud, es más grande de la que nos gustaría. Es el primer paso de la credencialización, que todos los mexicanos sepan que tienen un lugar a donde acudir.
A ver, nos están llegando un montón de preguntas. Te voy a poner algunas y tal vez luego tengamos otra conversación porque son muchas preguntas, Eduardo. Pero mira, por ejemplo, nos escribe aquí Alejandra Ibarra y dice, ¿la info de las tarjetas estará disponible para aseguradoras privadas o cómo protegerla de ellas? Y es un poco pues lo que siempre sucede, ¿no? Lo que nos preocupa, que es también la protección de los datos, Eduardo.
Vamos a iniciar con un tema de intercambio predominantemente en el sector salud público, pero creemos que esto nos da para tener mucho más reglas que hay que definir con el tiempo de cómo la gente es dueña de esa información y la puede hacer disponible a quien ellos quieran, pero siempre basado en la voluntad de la persona. Una cosa que es hasta filosófica de entender el tema de datos personales en salud es que muchas veces pareciera que quien es dueño de esos datos cuando tú vas al IMSS no eres tú, Eduardo Clark, o tú, Gaby Barkentin, sino el IMSS. Y no, esos datos son tuyos. Lo que queremos es que precisamente tú tengas acceso a esos datos y puedas determinar cómo los distribuyes.
Ok, porque esa es la pregunta que nos está llegando muchísimo. La otra, otro tipo de preguntas que nos llegan, aquí por ejemplo dice Laura Lanis, y las personas que no contamos con seguridad médica pública, ¿tendríamos acceso a estos hospitales, por ejemplo, en caso de un cáncer o una urgencia como una apendicitis, tendríamos que pagar, darnos de alta? ¿Esto cómo funcionaría, Eduardo?
Es que, como te decía, si tú no tienes IMSS o IMSS Bienestar, defecto tienes IMSS Bienestar. Okay. Entonces, eso es lo importante, que todo el mundo sepa. Y sí, si una persona no tiene IMSS, no tiene ISSSTE y desafortunadamente le dan un diagnóstico de cáncer, hay donde acudir, hay donde recibir atención gratuita y lo importante es que lo sepa. Si tiene atención por emergencia en un lugar que no le corresponde, nosotros nos hacemos cargo de esa compensación financiera entre su derecho a biencia y donde lo hayan atendido.
Okay.
Dentro del sector público, evidentemente.
Claro. A ver, ¿cómo va a operar la credencialización, Eduardo? Es decir, esto entiendo, ayer la presidenta creo que decía, o no sé si lo dijiste tú, pero que era a partir de marzo, entiendo, ¿o cómo va a operar esto?
Sí, el 2 de marzo vamos a comenzar con cerca de 8,500 módulos a nivel nacional de registro de esta credencial. Para los que van a saber cómo funciona son los que tienen más de 65 años, porque va a ser muy similar al proceso de las tarjetas de la pensión de adulto mayor. Vamos a hacer un calendario, ayer se anunció, es muy largo como para mencionarlo, pero es un calendario en el cual cada día de la semana está asignada una letra del apellido. Vamos a, evidentemente, a publicarlo de mejor manera. Entonces, por ejemplo, los que tienen apellido con A, el 2 de marzo tienen su primera cita, van a ver la lista de módulos, van a poder acudir, tienen que llevar un comprobante de domicilio y una identificación oficial, les tomamos una foto, les tomamos las huellas dactilares y muy similar a cómo funciona el INE, les decimos en 4 a 6 semanas te mandamos un mensaje que vengas a recoger tu plástico y ese día regresas por tu plástico, te lo llevas y ya lo tienes. Así es como estamos contemplando el inicio a partir del 2 de marzo.
Ok, nos llama mucha gente por teléfono, Oscar Martínez, nada más para repetir, ya lo habías contestado, pero otra vez si lo puedes decir, porque dice, ¿hay alguna edad para tener este servicio? Y decías, es para todos, ¿verdad?
Desde que uno nace tiene acceso a la salud. Para los niños no vamos a pedir identificación con foto, evidentemente como requisito, porque muchos no la tienen, es llevar tu acta de nacimiento y ir acompañado de un padre, madre o tutor. Pero todos los mexicanos desde el día que nacen van a poder hacer este proceso, que además, digo, es un tema secundario, pero lo menciono, va a servir como una identificación oficial igual de válida que el INE.
Ah, mira, ese es un buen dato. Me pregunta por acá la doctora Marisela Portillo, dice si esta credencial va a sustituir, por ejemplo, la credencial que tienen hoy los derechohabientes del IMSS o la identificación de derechohabientes del IMSS, por ejemplo.
Se van a seguir emitiendo las credenciales del IMSS, porque luego las usan para otros tipos de efectos, desde pensiones, por ejemplo, hasta otro tipo de derechos no asociados a la salud. El IMSS es mucho más amplio que solo la salud, pero todos los del IMSS sí tienen derecho a esta credencial. Esta credencial tienen derecho todos los mexicanos.
Ok. Bueno, son muchísimas preguntas, Eduardo, y eso está bien, porque significa que esto activa, por supuesto, muchas dudas y sobre todo también deseos de la población de tener acceso a sistemas de salud. Así que te pediría a ver si en un par de semanas más podemos volver a tener una plática para seguir aclarando las dudas, sobre todo antes de que llegue ese día de marzo. Dijiste a partir del 2 de marzo, ¿verdad?
Correcto, a partir del 2 de marzo.
Perfecto. Gracias, Eduardo, por estos minutos.
Un abrazo, Gaby, gracias por la invitación.
Igualmente un abrazo para ti. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Por aquí hay varias personas que nos están escribiendo. Chío dice también, felicidades a Eduardo Clark, es un avance para facilitar el acceso rápido a cualquier institución de salud pública. Hay muchas preguntas de si se puede hacer la credencialización de manera digital. En fin, vamos a estar, por supuesto, tomando estos asuntos, pero se presenta esta digitalización de sistema de salud. Y por cierto, hablando de acceso a tecnología, al rato que hable con la doctora Ana Laura Magloni, vamos a hablar de el uso de tecnología, pero para el acceso a la justicia. En fin, pasos que se están dando también en esos sistemas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 8 de la mañana con 56 minutos. Muchísimos comentarios y muchísimas preguntas. Esto que acabo de platicar con Eduardo Clark. Así que prometo en una semana más o dos semanas más, cuando mucho, volver a tener a Eduardo para aclarar muchísimas de estas dudas. Recuerden lo que nos decía, arranca a partir del 2 de marzo. Y dijo, si mal no recuerdo, que personas de 60 y más, ¿verdad? O algo así. Ahorita recuerdo bien el dato. O sea, no va a ser de golpe para toda la población, sino va a ir por sectores de edad. Que bueno, pues también hace algún sentido. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Bueno, nos vamos a ir al corte con el comentario editorial de Francisco Javier González, por supuesto, que ya por ahí me decían, queremos escuchar a Francisco. Ahí vamos con Francisco. Y regresando tenemos Davos. Nos vamos a ir otra vez para allá para ver qué está sucediendo. Ya Trump sigue hablando, aunque ya terminó su discurso, pero ahora está en preguntas y respuestas. Sigue hablando por allá, pero bueno, vamos a ver si tenemos más o menos el reporte de lo que ha estado sucediendo. Tenemos la sección de la doctora Ana Laura Magaloni, también a nuestro querido PIZU Pisu. Así que, venga, Francisco Javier González.
Deportes.
El servicio dentro del área, la chilena y el gol.
Con Francisco Javier González en Así las cosas.
Hola Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. Te pago, pero te vas. Debe ser humillante, debe ser una situación muy incómoda para el contratado y para el contratante en el fútbol y en cualquier otra cosa. En este caso hablo del deporte y hablo de la MLS. El San Diego FC es un equipo de expansión en la Liga de Fútbol Profesional de los Estados Unidos que debutó la temporada pasada. Después de una gran inversión, después de todos los preparativos para su nacimiento, y contrató a una gran figura mexicana para que fuese su imagen. Irving Chucky Lozano. Claro, recordando que el gol contra Alemania, su paso por el fútbol europeo con el PSV en dos gestiones, con el Napoli de Italia donde fue campeón y jugó 120 partidos. Chucky Lozano tenía todo en lo deportivo para ser durante mucho tiempo esa gran figura del San Diego FC. Sin embargo, también en su paso por Europa y en algún episodio igualmente con selección mexicana, Chucky no se ha distinguido por su docilidad. Irving Lozano es un jugador tan talentoso, rápido, driblador y golpeado como difícil en el trato con la autoridad. En este caso, sus directores técnicos. En el San Diego se repitió algo que Gennaro Gattuso ya había advertido en el Napoli de Italia a su llegada en lugar de Carlo Ancelotti, que fue quien originalmente había llevado a Irving Lozano al equipo italiano. No tiene la actitud que necesitamos en este equipo. El punto es que después de un año y haber participado entre asistencias y goles en un total de 20. Chucky Lozano cumplió con creces en la parte deportiva. Se hizo ídolo en el San Diego FC. Sin embargo, hace unos cuantos días se dio el anuncio que ustedes seguramente ya conocen. El Chucky sale del equipo. Sale del equipo con contrato vigente. Y es un contrato en el que yo calculo, sin tener cifras oficiales, que el San Diego podría estar erogando unos 20 millones de dólares simplemente para ya no contar con Irving Lozano. Ocurre que los roces con la dirección técnica y con varios de sus compañeros no fue ocasional, fue frecuente. Chucky Lozano, y también se habla de eso en selección mexicana, hace lo que le plazca. Y por lo tanto, hoy el Chucky no tiene equipo. Ha recibido algunas ofertas de equipos del MLS, también de la Liga MX. Sin embargo, es muy difícil alcanzar el sueldo que tiene Chucky Lozano en el San Diego. Y hasta el momento no ha tomado y seguramente no tomará ninguna oferta. El propio Pachuca, su cuna futbolística, declara que no está en posibilidad económica de traer al hijo pródigo de regreso al fútbol mexicano. Y por lo tanto, Irving Lozano hoy corre un gran riesgo asumido. Quedarse sin jugar y, en segundo, la consecuencia de no participar en la Copa del Mundo. No es que Javier Aguirre lo tenga considerado como un indispensable, pero es un hecho que Chucky es un jugador distinto. Sí, a estas alturas de su carrera, sí es un jugador que puede hacer diferencia porque tiene unas cualidades futbolísticas fuera de cualquier duda. El próximo 3 de febrero, el San Diego FC va a jugar contra los Pumas de la Universidad. Es el inicio del torneo de CONCACAF. No estará Irving Lozano. ¿Qué será de él y su presencia en la Copa del Mundo? ¿Qué será de una carrera que no merece terminar de esta forma? Su club no lo resistió y al decirle te pago pero vete, él dice me quedo sin jugar pero me pagas. Esa parece ser la postura, lo cual es una tristeza. Gaby, buen día para todos.
Así las cosas.
Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android.
Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la
semana.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
9:07 tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es miércoles 21 de enero del 2026. Y ya los veo por acá prendiéndose con esta rola de Billy Joel. Es un rolón. Es de esos que sí te pones a cantar así como en el coche, ¿no? A ver, súbele, mi Memo. We didn't start the fire, dice Billy Joel, y los veo a todos, pero con todo, dice por acá Nuria, buenísima rola, muchísimas gracias, dice también por acá Fabricio, amo esa canción, por lo menos hoy en día, al contrario cuando se escribió, sí sabemos quién prendió el fuego, sí, sí sabemos quién prendió el fuego, pero bueno, a ver, dice por acá, Fall Out Boy se dio cuenta de que a We Didn't Start the Fire ya le hacía falta una renovadita y pusieron manos a la obra. Con una versión más punk, armaron un recorrido por los hechos históricos más importantes desde 1989, donde Billy Joel la dejó, hasta el 2023. Ah, muy bien, ahí para que vean. Tenemos harta información, pero sí es un rolo, este con el que estamos arrancando. Aquí dice por acá, Carlos Ramírez, si Billy Joel hubiera escrito esa canción en nuestros tiempos, seguramente Trump aparecería ahí mencionado. Sí, seguramente, en una de esas, solamente Trump mencionado ya a estas alturas. En fin, Alan Ventura también dice saludos desde Texas, saludos hasta Texas, aguas que va a venir el frío fuerte también para Texas en los próximos días, así que diría el clásico, tápense y tápense en serio. Bueno, mucha información nos queda todavía por delante. Hemos tenido ya dos muy buenas horas. También le mando un abrazote a mi querido arquitecto, a Leonel Terrés, que ya anda aquí también. Bailete, que te baile. Muchísimas gracias. Y mi adorado Franz Banholz también. Dice, el discurso de Trump en Davos suena a mañanera del peje. Un poco sí, pero creo que todavía se extiende más. Ahorita ya terminó de hablar, está respondiendo preguntas y ahorita nos vamos a enlazar a Davos para que tengan ustedes toda la información de lo que está diciendo Trump allá. Pero bueno, señoras y señores, ya lo saben, estamos en absolutamente todas las redes sociales, arroba así las cosas, W Radio México. Este programa se transmite completamente en vivo a través de YouTube de W Radio México y por supuesto estamos en el WhatsAppazo 55 25 6 9 09 41. En estos momentos se está despidiendo el señor Trump del escenario allá en Davos y nosotros nos vamos a ir precisamente para allá. ¡Súbanle!
tenemos que tomar en cuenta la construcción de los consensos. Si no hay consensos, yo creo que no va a poder proceder una reforma electoral. Por tanto, tenemos que estar trabajando en eso y así será, desde luego, la propuesta que se nos presente seguramente.
Los grupos criminales más afectados son los que están en el centro del país, sobre todo los que fueron parte, digamos, de la organización de los Beltrán Leyva, en su momento, que es una organización que ya no existe, que fue desmantelada completamente. También hay muchos miembros de organizaciones del noroeste del país, asociadas con grupos que operan en Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California.
We can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places. I don't want to insult anybody and say I don't recognize it. And that's not in a positive way. That's in a very negative way. And I love Europe, and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction.
It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along.
Think about me every night, oh, isn't that sweet, I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. Does that mean it's the soul?
Así las cosas.
12 minutos, gracias, se prendieron con la rola, lo cual me da un enorme gusto. Dice Hugo Maguey, con esa canción gané boletos para ver a Billy Joel en WFM hace como 30 años. Estamos viejos, mi querido Hugo. Pero bueno, así las cosas esta mañanita, los sonidos de la noticia que tienen que ver con varios de los temas que ya hemos traído esta mañanita. Hablábamos justo de lo que está pasando por allá en el Senado de la República y la discusión en torno a la reforma electoral. Ya escuchaban ustedes que la presidenta del Senado advirtió el día de ayer que ante las dudas del Partido Verde y el Partido del Trabajo sobre plurinominales y financiamiento a partidos, dice, si no tenemos un acuerdo, no va a avanzar la iniciativa. Esta mañana platiqué también aquí con Eduardo Guerrero, escuchaban ustedes parte de esa conversación, director de Lantia Intelligence, acerca del traslado de 37 presos a los Estados Unidos. Estos presos que estaban en varios penales, uno de ellos el de máxima seguridad del altiplano, y bueno, pues también ya escucharon que la presidenta de México se refirió a ello. Muy bien también el análisis hoy de Eduardo Guerrero. Y después, bueno, pues la voz del presidente Estados Unidos, Donald Trump, allá en su participación hace unos minutos en el Foro Económico Mundial de Davos, dice que Europa no va en la dirección correcta. Dice también que el error de Europa fue creer que la única forma de hacer crecer la economía era aumentando el gasto público y creer en la estafa de las energías verdes, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, así las cosas. Y luego, pues, el ya muy comentado discurso de Mark Carney, el primer ministro de Canadá. Por cierto, antes de irme otra vez a Davos, nada más decir, ayer les comentaba en estos micrófonos y recordábamos a Francisco Garduño, el titular en su momento en el gobierno de López Obrador del Instituto Nacional de Migración, y bueno, pues con una larga trayectoria, sobre todo ligado a el propio López Obrador. Y decíamos, en algo que sin lugar a dudas pues llamó muchísimo la atención, que después de pues su paso ahí al frente del Instituto Nacional de Migración, recordemos el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, mientras él era director del instituto, en este incendio en donde murieron 40 migrantes, donde tantos más resultaron con quemaduras tremendas, las declaraciones del mismo de decir, pues yo vivía, estaba a mil y tantos kilómetros y yo no iba a poder ir para allá y yo no soy culpable de nada. Al final tuvo que ofrecer una disculpa pública, porque si no ofrecía una disculpa pública no se cerraba, digamos, el juicio en su contra. Así que ustedes digan que la disculpa pública le salió muy del corazón, pues no mucho. Pero bueno, pues este infausto personaje resulta que ahora lo anuncia Mario Delgado el día de ayer como director general en la Secretaría de Educación Pública. Y decíamos todos, no solamente es la historia del propio Francisco Garduño, sino también el hecho de decir, pues, ¿y él qué sabe de estos temas? Bueno, le preguntaron a la presidenta hace rato y esto fue lo que dijo.
Sí, es una
Él viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derecho, eso es importante. No es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad. O sea, ya no está bajo proceso de ningún tipo. Y se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto. Y se tomó esa consideración, que es polémico porque la oposición siempre va a decir que sí. Pero él terminó su proceso. No tiene ya ningún proceso jurídico y con Mario se tomó esa decisión.
Bueno, pues esto fue, insisto, pues que si el proceso cerró, que si no cerró, pero bueno, pues lo cierto es que la pregunta, ¿por qué él y por qué ahí? En fin, así las cosas esta mañanita. Ya el día de ayer les recordaba yo con los audios, pues, quién es este señor Garduño. Hoy hemos tenido varios asuntos, además de este tema de los operadores de grupos criminales que fueron entregados a Estados Unidos. Hablábamos también en materia de salud de la credencial para acceder al servicio universal, de salud. Escribí universitario porque, bueno, ya saben cómo soy, pero no, universal de salud. Y pues también les decíamos todo el debate que viene sobre la reforma electoral. Y arranqué este programa yéndonos a Davos con Florencia Ángeles, nuestra corresponsal en Francia, enviada especial precisamente al Foro Económico de Davos. Y hablaba yo contigo, Florencia, a unos minutos de que iniciara el discurso de Trump, que fue un discurso largo, como suele hacer él. Pero a ver, cuéntanos, una vez que esto ya terminó, ¿qué fue lo que pasó? Florencia, adelante, buenas tardes.
Te lo contaré viendo al presidente Donald Trump, Gaby, que está saliendo justo de esta sala, se está dirigiendo con su comitiva en estas escalinatas del Congress Hall, está dando algunos saludos desde lejos. Evidentemente el dispositivo de seguridad es enorme. Y bueno, lo que dijo, dijo que si Estados Unidos va mal, el resto del mundo va mal. Y dijo, llegué con muchísimas buenas noticias. Comenzó su discurso diciendo y destacando este primer año que ha tenido al frente de Estados Unidos en su segundo mandato. Dijo que se ha bajado la pobreza, ha bajado la inflación, que ya también las fronteras pues están cerradas y seguras. Y también pues dijo que estaba muy contento de estar aquí de regreso en Davos, pese a que habla frente a algunos amigos y algunos enemigos, lo cual provocó las risas de algunos de los asistentes. Y también comenzó ese discurso, después de destacar lo que ha hecho en Estados Unidos, hablando de Europa. Dice que algunos lugares de Europa ya no son reconocibles debido pues justamente a que no se cuidó y a políticas que no lo llevaron por el buen camino. Esto pese a que Europa, dice, está en mis venas. Recuerdo justamente sus orígenes, por una parte de alemanes, por otra parte también escoceses. Y bueno, dijo que él quiere a Europa, pero que tiene que también estar mejor. Y dijo que también por eso él quiere apoyar a Europa. Ahí habló también, por ejemplo, del tema Groenlandia. Dijo que pues más que uno estará tranquilo al decir que él no quiere hacerse de Groenlandia por la fuerza. Al contrario, dice, quiere que haya un acuerdo económico que espera también que se logre. Y dice, antes tuve, Estados Unidos tuvo también la ayuda de otros, ayudó a otros países, ayudó a Japón, ayudó a Alemania, después lo regresó a sus pueblos y quiero que lo mismo pase con Groenlandia. Por el momento, la única manera de defenderlo es pues que sea propiedad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice, únicamente cuando tienes algo propio es cuando lo defiendes lo más. Y también dijo, la propiedad tiene que estar bajo un papel, bajo un papel firmado. Es lo que dijo en este largo, largo discurso el presidente Donald Trump. Escuchemos uno de los fragmentos.
I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II when Denmark fell to Germany. After just 6 hours of fighting.
Dice Donald Trump, tengo un tremendo respeto por la gente de Groenlandia y de Dinamarca. Dice, de los miembros de la OTAN, solo Estados Unidos puede proteger este trozo, este pedazo de hielo. somos muy poderosos, más de lo que la gente se imagina. Ya lo vieron en Venezuela hace 2 semanas. Dice también Dinamarca perdió en solo 6 horas contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Es lo que dice también Donald Trump. Y pues también reprochó al ministro, al primer ministro de Canadá, Mark Carney, las palabras duras que tuvo con él ayer. Dijo que es un desagradecido porque también Estados Unidos ayudó a Canadá y hoy se le olvida. También, de hecho, dice que se da cuenta que sin Estados Unidos, ninguno de los países de aquí que están representados en este foro de Davos estarían aquí. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
They have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. They have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. A strong and secure America means a strong NATO. And that's one reason why I'm working every day to ensure our military is very powerful, our borders are very strong, and above all, our economy is strong because national security requires economic security and economic prosperity, and we have the greatest that we've ever had.
Bueno, dice que sobre Groenlandia también los países le pueden decir que sí, que tendrán la gratitud, y se puede decir que no, y lo vamos a recordar. Un Estados Unidos fuerte significa una OTAN fuerte, así que estoy trabajando en tener el poder militar más fuerte y la burbuja económica más fuerte. Se refirió varias veces a eso, Gabriela, acerca de cómo se puede fortalecer la OTAN, de cuánto dio Estados Unidos a la OTAN sin que ella le diera ni siquiera una tercera parte, y pues prácticamente insistió justamente en...
Se nos cortó tantito. Es que además estábamos viendo justo ahorita en las imágenes de la televisión la cantidad de gente que está ahí en el momento en el que salió Trump. Son muchísimas las personas que están ahí, muchísimos medios de comunicación y también, bueno, con muchos enlaces. Ahí estás, se cortó tantitito, Florencia, ahí estás.
Sí, lo siento mucho, Gaby. Pues te decía eso, que insistió una vez más en que más allá de estas alianzas, el único que puede garantizar la paz en el mundo es Estados Unidos. Y de hecho también pasó por el tema de Ucrania, diciendo que ya habló con el presidente Putin, con el presidente Zelensky, que ambos quieren llegar a un acuerdo y que espera que eso sea pronto. Dice, no lo quiero por dinero, no lo quiero porque tengo un interés, únicamente porque está muriendo mucha gente inocente en esta guerra. Así que parte del discurso largo que dio, insistiendo, pues eso, mensajes hacia temas mundiales, pero también para su electorado, destacando que ha hecho Estados Unidos un país mucho mejor, más próspero que lo que hicieron los demócratas en el pues en el pasado.
Bueno, pues ahí está, muy completo. Gracias, Florencia, muy completo el reporte. Ya estaremos, por supuesto, analizando lo que esto ha significado y lo que va, obviamente, a proyectar para los próximos tiempos estas palabras allá desde Davos, desde Suiza. Vamos a ver también cuál es la reacción de los europeos. En fin, así las cosas esta mañanita. Les digo, ha estado movido todo, ¿eh? Ahora sí que arrancamos en serio un año de la presidencia de Trump. Ayer ya tuvimos por ahí varias voces y análisis a este respecto, pero pues también lo que está sucediendo sin lugar a dudas acá en nuestro país. Échela, échela, no sea tímido. Escribe por acá de Rafael desde Utah. Dice, hola Gabriela, mi nombre es Rafael, soy jarocho, resido en Utah, en Estados Unidos. Te escucho todas las mañanas, luego a Marta de Baile y a Carlos Loret. Dice, este año vienen a Salt Lake City, Utah, viene Billy Joel, Rod Stewart, Journey, etcétera. El año pasado estuve en Las Vegas en el concierto de Eagles y en Salt Lake City en el de Toto, Christopher Cross, The Doobie Brothers, Chicago, Earth, Wind and Fire, Air Supply, Frankie Valli, Barry Manilow, America, Ambrosia, Dan England, Robert Colley. Tengo 66 años. Bueno, tiene 66 años y mucha energía, para ir a tanto concierto. Y hay que decir también, pues ya de banda, que pues ya anda sacando por ahí su credencial de adulto mayor. Por lo menos, todos estos que nos acabas de mencionar. Pero qué maravilla que puedas ir a tanto concierto. Y sobre todo que la pases muy, pero muy, pero muy bien. En fin, señoras y señores, nos vamos al corte. ¡Súbanle!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
A nosotros sí nos toman como quieren. ¿Por qué? Por la pobreza, la humildad. Y no tenemos con qué defendernos.
Ras de tierra.
Estábamos secuestrados en nuestras propias casas, en nuestros propios barrios, ¿no? Pues la gente por eso se organiza.
Con Ana Laura Magaloni en Así las cosas.
Yo siento que no hay justicia en nuestro país y desgraciadamente México tiene muchas maneras o muchas formas de salir adelante y realmente el pobre no pesa y nos denigran mucho a la gente que tiene bajos recursos.
Ras de tierra.
Bueno, son las 9 de la mañana con 31 minutos y es día de la sección de la doctora Ana Laura Magaloni. Ana Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby. Buenos días.
Buenos días, Ana Laura.
Qué día, ¿eh?
Qué día, ¿no? Entre Davos, entre no sé qué. Ahora sí que, ¿qué tal además nuestra corresponsal que literal le pasó Trump enfrente? Así que...
Pero se bueno. Cortó inmediatamente.
Se cortó, exacto. Hubo ahí algo que se cortó inmediatamente, pero bueno. Oye, Ana Laura, a ver, traías ayer que comentabas el tema para el programa de hoy, traías un tema que tiene que ver también con tecnología. Y digo también porque pues hace rato platicando con Eduardo Clark en otro asunto que es el tema de salud. Pues hablábamos de digitalización, de tecnología, de acceso. Pero a ver, cuéntanos, ¿tú por dónde traes el día de hoy?
Mira, me encantó lo que presentó hoy Eduardo Clark y me parece que lo que están diseñando son las como las ventanillas para entrar al sistema de salud. Uh-huh. ¿Cómo puedes entrar al sistema de salud? Estoy enfermo, necesito que me atiendan. ¿Cómo entro? Y lo que están haciendo a través de esa credencial es meter un montón de información que les permite tener acceso, ¿no? Uh-huh. Y entonces en esa credencial va tu expediente, en esa credencial va tu identificación, quién eres, y también puedes empezar a tener información sobre citas y sobre cómo lidiar con el sistema de salud. A mí me parece que es un buenísimo ejemplo de lo que tendríamos que hacer con el sistema de justicia,
¿no? A ver.
Que de nuevo tendríamos que pensar a la justicia menos como la función jurisdiccional y el tercer poder, y más como un servicio público. Uh-huh. Un servicio público que se tiene, que, así como quieres acceder al servicio de salud cuando estás enfermo, quieres acceder al sistema de justicia cuando tienes un conflicto con otro. Cuando no te pagan la renta, cuando la pensión alimenticia no la pagan, cuando el empleador no te da lo prometido. O sea, cuando tienes un conflicto con otro, demandas servicio de justicia, así como cuando estás enfermo, demandas servicio de salud, ¿no? Uh-huh. Y así como Clark piensa en esa credencial para la cual puedes entrar al servicio y pedir el servicio, yo pensaría en cuáles podrían ser esas herramientas que permitieran a más gente acceder al sistema de justicia en México.
Uh-huh. ¿Y cómo qué sería, Ana Laura? Porque decía ahorita, Clark decía, bueno, esto, ¿no? La credencial y demás. Pero, por ejemplo, en el sistema de justicia, ¿cómo, en qué has pensado o qué está sucediendo en otros lugares del mundo?
Mira, lo primero que tenemos que detectar es por qué la gente no puede entrar, ¿no? Uh-huh. Y no sé si te acuerdas, pero todo nuestro trabajo del observatorio del año pasado, uh-huh, justamente empezamos a tratar de descifrar como de verdad qué le pasa a las personas para que se vuelve inaccesible la justicia. Y uno primero punto, ¿te acuerdas? Es el lenguaje.
Sí, claro.
Hablar lenguaje... Como hablan los abogados, uh-huh, no es así. Es lo mismo te puede pasar como con un médico.
Claro.
¿No? Uh-huh, uh-huh. O sea, te empieza a hablar en chino y tú dices, pero yo estoy enferma y me duele el estómago y no entiendo qué me está diciendo, ¿no? Lo mismo pasa frecuentemente con los abogados. Pero a diferencia del médico, donde uh-huh, ya puede intervenir con las soluciones, el abogado es el intermediario para apenas poder entrar al sistema, ¿no? Y tú no le entiendes. Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos que hacer muchísimo porque el lenguaje se entienda y porque los abogados no obstaculicen el acceso. Y sí, los abogados son problema de acceso. O sea, en nuestras entrevistas todo mundo acababa diciendo que su abogado era el problema.
Sí.
Que había tenido que abogar, ¿no es cierto?
Sí.
Que había tenido que cambiar.
De hecho, a quienes nos escuchan, si entran al sitio del Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia, que ahorita lo volvemos a compartir, ahí están un montón de testimonios de personas que decían tal cual. O sea, es decir, no le entiendo a mi abogado qué es. O sea, yo tengo un pleito X y empezar porque alguien me explique qué es lo que tengo que hacer. Y te termina enredando, casi en estas el abogado para el abogado. Y sí, se vuelve, digamos, un primer obstáculo de acceso. Y pero esto, o sea, pues no vamos a hacer que los abogados hablen de otra manera, Ana Laura. Entonces, ¿qué se podría hacer?
Mira, te voy a contar. En el Reino Unido, ajá, hay un chatbot, uh-huh, y hay agentes legales a los cuales te explican muy rápido cuáles son tus derechos y cuáles son las rutas de acción.
Oh, mira.
En un lenguaje claro te dan el diagnóstico y te derivan automáticamente a un sistema de mediación.
Okay.
O sea, para empezar, trata de mediar con tu contraparte. Uh-huh. Trata de llegar a un acuerdo y te deriva inmediatamente. Eso es prescindir uno del abogado, darle muchísima claridad al que tiene el problema, es decir, estas son tus rutas, estos son tus derechos, ta, 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 y darle una primera salida, que es la que recomendaría cualquier abogado, buena persona y que no quiera hacer negocio, digamos, es media. Trata de llegar a un acuerdo, ¿no? El sistema, bueno, ha derribado las barreras de acceso brutal. Lo mismo hicieron en India, fíjate. Uh-huh. Pero en India para conflictos rurales, porque la gente no podía tener acceso, irse a la ciudad, y entonces están mediando conflictos en las áreas rurales con este tipo de cosas, teléfonos, tecnología, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece más impresionante del momento tecnológico que vivimos es que la posibilidad de hacer rutas de acción, lenguaje claro, y que te explique la inteligencia artificial cuál es, eso ya sucede, es como que abarata, ¿no? La, uh-huh, la forma de accesar a la información, y solamente tenemos que pensar e imaginar. Así como Eduardo Clark se imagina esa credencial con esa información dentro, pues nosotros tenemos que imaginar cómo deberían de ser esas ventanillas de acceso al sistema de justicia con la tecnología existente, que es barata y es muy potente.
Sí. ¿No? Entonces, y a ver, y en esto es diferente. Estaba leyendo, y le mandamos, por supuesto, besos, abrazos y arrumacos a nuestro querido Claudio Flores, que acercaba un artículo esta madrugada, lo leía yo hoy tempranito, y decía la primera sentencia mexicana asistida por inteligencia artificial, y es un texto que se publica ayer en la revista Nexos o en el portal de Nexos, pero aquí se refiere sobre todo a un tribunal colegiado aquí en nuestro país que resolvió una queja en la que, sin petición de parte, utilizó modelos de lenguaje como ChatGPT, Grok, Gemini, etcétera, para fijar el monto de una garantía procesal. Aquí quien lo está haciendo es el tribunal, que también es muy interesante, sin lugar a dudas. Lo que tú estás planteando, Ana Laura, es que yo como usuario, o sea, yo, Gabriela, necesito algo y yo podría brincarme, digamos, el paso de el primer abogado, digamos, y poder entrar, no sé, vía la inteligencia artificial a decir, me está pasando esto, no sé, me quiero divorciar, tengo un pleito tal, no sé qué, y me va contestando. ¿A eso te refieres?
Sí, te va dando las rutas de acción y te va explicando claramente tus derechos. Eso que suena tan básico, tan mínimo, hoy, como lo vimos nosotros, muy poquitas personas tienen acceso a algo así y necesitas tener dinero para, uh-huh, para tener acceso a algo así. La asesoría jurídica para personas, para la inmensa, para 70% de las personas que habitamos este país, la asesoría jurídica es tramposa, es un lenguaje oscuro, no me da claridad respecto de lo que tengo que hacer y no hacer, y vivo con la angustia de no tener un primer diagnóstico de qué es lo que puedo hacer y qué es lo que puedo esperar, ¿no? Eso ya se arregla muy rápido con la inteligencia artificial, Gaby. De verdad, es brutal. Entonces, pensemos en soluciones viables, rápidas y útiles para la gente en un sistema, la verdad, que más allá de la reforma judicial, o sea, este sistema nunca le ha funcionado a la gente.
Claro.
Nunca.
Claro. A ver, nos escribe por acá Raquel a través de redes sociales. Ella es abogada. Dice, siendo abogada, dice, no soy objetiva con este asunto. Dice, el problema no es el abogado, sino es un sistema judicial lento, corrupto, y donde el dinero es el principal acceso. Pues mi respuesta, Raquel, es, obviamente, como ella y como muchos más, tú misma, Ana Laura, pues estudiaste derecho, tú misma eres abogada. Es decir, como muchísimos abogados son absolutamente honestos, claros, trabaja, hay un acceso, etcétera. Pero la verdad es que sí tenemos ese problema en este país, digamos, en donde una barrera para el acceso, justo porque el sistema judicial es como es, y ahora aún peor, justo por ello hay esta otra barrera que impide que tantas personas puedan tener acceso al sistema, Ana Laura.
Y te voy a decir la verdad, Gaby. Los abogados, la profesión legal, nos hemos hecho muy poco cargo del acceso. O sea, a mí me impresiona, pero por ejemplo, en el servicio médico, los médicos que trabajan en el sector privado casi siempre trabajan en el sector público y casi siempre saben como el valor social de su profesión a través de prestar servicios en los hospitales públicos. En México eso no existe y el servicio legal es mega elitista y en la base de la pirámide social, 70% no está en la base, 70% sí recibe un servicio muy malo, que no está regulado, que no sabes cómo frenar los abusos y que por lo que hemos estudiado, no como abogados, sino como investigadores, representa un obstáculo de acceso muy importante para las personas que lo usan. Acaban cambiando de abogado 2 o 3 veces porque no les explican, porque les quieren cobrar de más, porque no entienden qué está pasando. Entonces, quizá las escuelas de derecho y la nos tendríamos que hacer mucho más cargo de ese sector, pero la verdad, por primera vez la tecnología nos puede bypassar, por lo menos en ese primer paso, que es el diagnóstico, la ruta y una entrada rápida al sistema. O sea, yo sí creo
está bueno eso de nos puede bypassar. Es un buen reto, la verdad. Pues muy interesante, muy interesante. Y aprovechemos ahora sí que estamos en estos tiempos en donde todo se revoluciona. Pues también revolucionemos algunas cosas para mejor. Gracias, Ana Laura. Te mando
gracias,
un abrazo.
Gracias, Gaby. Un abrazo. Bye.
Gracias. Es la doctora Ana Laura Magaloni. Pues me parece muy interesante bypassar. La verdad es que sí. O sea, ¿cuántos aquí no han tenido que, no sé, llegar, pero intentar alguna cosa, un reclamo, un divorcio, lo que sea? Y pues nomás no hay manera, ¿no? No hay manera. El abogado no explica, se explica. Y sí, claro que hay un sistema judicial que está así, pues porque es parte de todo este entramado. Híjole, estaría increíble que se pudiera bypassar también por ahí. Así que apostémosle a ello.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Gobierno ofrece a Partido del Trabajo y Verde salvar Pluris y parte de su beca.
Reforma.
Agota Pemex crudo. Urgen más exploración.
Milenio.
Figuran un narcoterrorista y una mujer en los 37 entregados a Estados Unidos.
Excelsior.
México le entrega a Estados Unidos 37 narcomandos.
La Jornada.
Primer año de Trump detona la resistencia popular en Estados Unidos.
El Financiero.
Apunta consumo a crecimiento de 4.9% en diciembre.
El Economista.
Arrastra choque Trump en Unión Europea a bolsas y metales.
Tecnología. Con Emilio Saldaña.
Piso. Y ando en el YouTube y en el Instagram. Todos en el Face le están dando like.
En Así las Cosas.
9 de la mañana con 49 minutos, mi querido Emilio Saldaña, PIZU. ¿Cómo estás, querido? Muy buenos días.
Muy buenos días, querida Gaby, muy buenos días, querida audiencia. Yo sí muy emocionado con el hashtag cafeína necesaria de este segundo turno que me toca cubrir los miércoles con mucho orgullo y emoción.
Además, ya lo saben, siempre les digo, el señor Pisu, porque nos estamos viendo, está a través de Zoom y por lo tanto lo pueden ver, siempre tiene por ahí un fondo que está espectacular. Oye, hoy traes una cosa rarísima que se llama clictatorship o algo así, a ver, cuéntanos.
Clictatorship o la clictocracia, es decir, la combinación de los clics y la autocracia, o lo que tiene que ver con el dictatorship, la dictadura que en un momento dado, los movimientos de dictadura que hemos estado viendo, pero particularmente lo ilustra en el fenómeno que estamos viviendo con el presidente Trump. Y fíjate, me encanta este ejemplo muy gráfico. En la primera administración del presidente Trump, incluso cuando hizo su campaña, lo comentamos aquí en Así las Cosas, el presidente Trump utilizó la lista de todo lo que usted no debería de hacer en redes sociales porque le va a ir muy mal. Mentir, denostar, atacar, exhibir, humillar, toda esa parte de violencia digital que era contrario a lo que te iba a generar seguidores, pues el presidente Trump lo utilizó y ganó las elecciones, y vimos cómo su primera administración fue muy mediática, fue muy de reality show del estilo, y vimos cómo manejó la agenda en muchos sentidos de esa forma. En esta segunda administración, Gaby, lejos de verlo así, lo que estamos viendo es que el presidente Trump sigue utilizando la lista de cosas que usted no debería de hacer en redes, pero ahora ya no lo hace para consultar, sino para determinar y ejercer la agenda. Y es muy interesante porque, ¿recuerdas? No sé si hace unos días vieron que con los temas de los precios de la gasolina y todo, la Casa Blanca publica un video con el fondito del "dale más gasolina, a mí me gusta la gasolina". Hemos visto publicaciones de este estilo de la Casa Blanca y del presidente Trump, agresivas, violentas, burlonas, pero además que van acompañando una agenda que ya no está siendo consultada, sino prácticamente tejida en redes misma. Unos días antes de que TikTok llegara a su fecha límite nuevamente para ser prohibido en Estados Unidos, pues el primer guiño que vimos de que iba a haber una solución es que la Casa Blanca estrenó su cuenta en TikTok,
¿cierto?
Por cierto, acercándonos a tiempos electorales, acercándose de nuevo a los jóvenes, y esta era del clictatorship o de la clictocracia, nos refiere justamente a un gobierno o a los gobiernos que hoy, con tendencias autoritarias, deciden y actúan basado básicamente en la interacción que van generando ellos mismos en redes digitales en términos de aplausos, de clic y de cómo están ejecutando el poder. Me llamó muchísimo la atención. Es de un abogado en Estados Unidos el que genera este primer término, y lo han empezado a utilizar precisamente para referirse a la estrategia digital del presidente Trump en particular, pero como pueden imaginarse, podrán encontrar cosas relacionadas o parecidas y similares con otros países.
O sea, es decir, a ver, siguiendo lo que estás comentando, es no, es decir, se actúa a partir de lo que genera la reacción con los usuarios.
Claro, cuando todo lo están midiendo a través del engagement, de qué tanto responde o no responde mi audiencia a esto que estamos publicando, los incentivos políticos hoy están reconfigurándose. Ya no gobiernas para ciudadanos que quieren estar informados, sino para audiencias digitales, los que votan por lo folclórico, por lo exagerado, por lo grotesco, y no por quienes agradecen que estén correctamente informados. Y el fenómeno, digamos, no es un accidente tecnológico, y esto es lo que se está apuntando, sino una intersección entre plataformas que se optimizan para la atención y ahora actores políticos que optimizan su influencia digital y su influencia política a partir de ahí. Es decir, hoy sí llegan con la cantidad de likes y de followers a sentarse a una reunión de trabajo para garantizar que tienen el apoyo del pueblo.
Sí, es sí. Que me hace reír, la verdad.
Por loco que pueda sonar, sí, la democracia sí. Se está volviendo reactiva, Gaby.
Sí,
¿no?
sí, en el mejor de los casos. Pero sí, yo no vi ese video al que hace referencia, pero sí pensé en muchos otros videos de ese tipo, de esa naturaleza, pero sobre todo, como tú dices, digamos, como lo que significa el valor de la interacción como el valor o el peso de lo que vas a poder tomar decisiones en lo político también, en lo económico y demás. Qué loco, ¿no?
Digo, claro, ya sé que claro, sueno, porque la pregunta
ya sé que sueno hoy, abuelita, pero qué loco, mano.
No, yo estoy contigo porque la pregunta hoy, y esto es lo interesante, ya no es solo qué decimos, sino qué valoramos cuando decidimos qué es digno de atención. Es decir, la respuesta hoy define si los sistemas digitales refuerzan la democracia, que esa sería como la duda, informados, complejos, matizados, o están perpetuando un ciclo donde el performance sustituye el debate serio. Y esto es lo que está haciendo el presidente Trump en realidad, ¿no?
¡Ah, hijo! Bueno, pues ahora sí que así las cosas. ¿Cómo se llama esto otra vez? ¿Clictocracia?
Clictatorship. Clictocracia. La era del gobierno contenido. Exactamente.
Ay, ¿qué tal? Bueno, ahora sí que me dejaste sorprendida. ¡Gracias, mi Pisu!
¡Besos y abrazos!
Bonito día, es Emilio Saldaña, P-I-Z-U, con la clictocracia. Bueno, bueno, bueno. Pues cuánta cosa, señoras y señores, hemos tenido hoy para variar en este bonito programa. Ya saben que todo lo que tenemos acá lo encuentran en wradio.com.mx. Y hoy particularmente los he visto muy, muy activos a través de todas nuestras redes sociales con los diferentes temas. El que jaló mucho fue, por supuesto, el de salud. También esto que decía la doctora Magaloni de el acceso a la justicia y el uso de la tecnología. Y bueno, pues por supuesto también nuestros muy pertinentes accidentados, porque así es la cosa, pero enlaces allá hasta Suiza, pues porque, bueno, tanta gente, tanta conexión, pero se logró, se logró, se logró. Señoras, señores, nos vamos. Ya lo saben, ahí en la plataforma digital está todo y además mi querida Laura García va subiendo tanto a Instagram como a Facebook parte de estas entrevistas que hemos tenido por acá y todo el programa lo encuentran en YouTube, ahí donde dice W Radio México, ahí están todos los programas que hemos tenido. Nos vamos, se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas, adiós.
Así las Cosas.